Elecciones municipales y al Parlamento de Cantabria, 24 de mayo. Escucha en Onda Cantabria 98.9 todo sobre las elecciones del 24 de mayo, desde las 8:30 de la mañana. Y durante 2 horas, Claudio Acebo.
Tenemos nuestro especial informativo aquí con las diferentes personas que van a cubrir durante toda esta campaña electoral a diferentes partidos.
Dirige este especial entrevistando a todos los líderes y candidatos en Cantabria. A partir de las 10, toda la información de los partidos en campaña electoral con Cristina Aya.
Tenemos a Podemos, que han comenzado a recorrer Cantabria en bici.
Federico Lucendo Pombo.
Que Miguel Ángel Revilla está caminando, entre comillas, por toda la región.
Cristina Bartolomé.
Oye, pues te cuento un poco cómo ha ido el fin de semana, porque el presidente Diego y candidato a la reelección al gobierno de Cantabria.
Y Tomás Amparán.
El inicio de campaña fue con Pedro Sánchez, que estuvo haciendo un encuentro con mujeres aquí en Santander de Palacio Festivales.
No te pierdas detalle de estas elecciones escuchando Onda Cantabria en la 98.9. ¿Dónde si no?
Señoras y señores, muy buenas, bienvenidos a este especial Elecciones en 2014. Ya está en nuestros estudios José Ramón Blanco, que es el candidato a la presidencia de Podemos. José Ramón, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Y por lo que vemos, con un trancazo de los buenos, ¿no?
Además de verdad, la alergia me está matando. La alergia.
¿Pero qué es un trancazo de meeting? ¿Sales a la calle con el tiempo que tenemos aquí en Santander? ¿O es
todos los años, esa alergia llega a la primavera y hasta mediados de junio o así suelo estar así.
Y una alergia al bipartidismo también.
Bueno, esa la he tenido bastante, la he tenido siempre, yo creo. Por lo menos los últimos años.
Bueno, le veo sonriente, José Ramón, eso significa que las cosas van bien, ¿no?
Sí, estamos muy ilusionados. A ver, la verdad, con el resto de los partidos políticos, pues las campañas ya empiezan a ser algo que es habitual para ellos. Nosotros estamos como un niño con juguete nuevo. Nunca hemos hecho estos procesos electorales, estas campañas de ir por los pueblos, este recibimiento que estamos de la gente que nos está dando, y pues sí, lo estamos llevando genial.
Bueno, José Ramón, ¿con qué dinero se puede hacer una campaña electoral en Cantabria?
Pues nosotros verdaderamente no hemos, como creo que sabe ya todo el mundo, no hemos pedido crédito a los bancos, porque curiosamente el sistema para que te devuelvan el dinero tiene que ser obligatoriamente, se lo tienes que pedir a algo, está montado el sistema para pedir créditos, y nosotros, pues dando una vuelta de tuerca, se lo hemos pedido a la gente. Hemos funcionado con los microcréditos, la respuesta del pueblo cántabro ha sido terrible. O sea, como máximo vamos a poder pedir 47.000 euros. Y estamos ahora en torno casi a los 40.000 que la gente, de manera voluntaria, ha dado en diferentes cuotas de 100, 500 y 1.000 euros en forma de microcréditos, que luego se les va a devolver como si fuera una entidad financiera, pero con lo que ello conlleva. Cuando tú pides dinero a un banco, como lo estamos viendo, como me decías, del bipartidismo, que el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, dice que el Partido Popular debe 80 millones de euros a los bancos y el Partido Socialista creo que eran al pie de 50 millones de euros, pues nosotros se lo vamos a deber a la gente. Y nuestras políticas, quien te da el dinero es quien manda, por lo menos en todas las partes de este país, quien paga es a quien hay que obedecer. Y nosotros nos paga la gente y a nosotros vamos a obedecer a la gente.
José Ramón, ¿Podemos es el milagro del pan y los peces?
No lo creo. Yo creo que no. Simplemente es pues el sentido común. O sea, nosotros hemos hecho un programa electoral cogiendo las reivindicaciones y los proyectos que muchas organizaciones llevan aquí en Cantabria desde toda la democracia o incluso anteriormente a la democracia, por ejemplo, en tema de ordenación del territorio, que es una de nuestras propuestas estrella, que es decir qué modelo queremos para Cantabria entera de cómo se tiene que organizar los pueblos, las ciudades, las zonas industriales, el respeto a las zonas verdes, lo hemos cogido de los grupos ecologistas como Esarca y otros grupos que llevan 30 años. O sea, tampoco un milagro, no. Sencillamente hemos cogido un trabajo que ya estaban desarrollando muchos y que por algún motivo no se les estaba escuchando, y nosotros lo hemos recogido, y así con tantas las reivindicaciones máximas de, por ejemplo, del tema de asuntos como los desahucios, lo hemos cogido de quien verdaderamente sabe cómo está la situación, que son las plataformas afectadas por los desahucios, y en esa situación, eso es el, tampoco hay mucho milagro, sencillamente estamos aplicando el sentido común.
Algunos escuchándoles a ustedes pueden pensar, bueno, me gustaría preguntarle a José Ramón Blanco, ¿hay algo bien en Cantabria, por un lado?
Sí.
¿Qué hay que cambiar en Cantabria? Imaginemos que usted es presidente y que llega a ser presidente y que ¿qué cambiaría ya al día siguiente de las elecciones en Cantabria?
A ver, en Cantabria, que eso de que si hay algo bien o hay algo mal, a ver, muchas cosas hay mal, lo sabemos, pero bien también. O sea, creo que hasta donde hemos llegado los diferentes partidos políticos en su momento determinado hicieron bien su trabajo, pues para venir, o sea, en las condiciones en las que lo estaban haciendo. Veníamos de un régimen y hubo que pasar a una democracia sin experiencia y bueno, pues lo hicieron como pudieron verdaderamente y tienen su mérito. Lo único que se ha acabado eso. O sea, creemos que ahí está la sanidad, la educación pública, ahí estaba, ahí la teníamos. O sea, yo te digo que sí se hicieron bien las cosas, o medianamente bien, dentro de lo que cabe, ¿no? Pero ahora ya no estamos en esa misma situación. La sanidad cada día está peor, nos lo están diciendo los propios médicos, las propias enfermeras, los propios celadores, que las dificultades que están teniendo. El caso de Valdecilla, que por muy bonito que haya quedado, se le hemos vendido ya a una empresa sin saber qué condiciones hemos pactado, porque ese contrato que se dice que es público-privada, sabemos que se ha vendido, pero no sabemos el contrato. No hemos visto. Usted, como periodista, no tiene derecho a ver ese contrato para poder comentar a los oyentes. O sea, y la educación, pues 3-4 lo mismo. Estamos bajando profesores, aumentando alumnos. O sea, no es que estuviera, o sea, está ahora mal, pero se hicieron cosas bien. No quiero, no sé si me explico con la idea.
Se ha explicado bien. José Ramón, muchas veces cuando viene un partido de sus características que empiezan a criticar, bueno, pues hay que bajar impuestos, hay que ayudas sociales, etcétera, etcétera, y luego viene la contrapregunta. Eso está muy bien, yo creo que lo haría todo el mundo, pero ¿de dónde se saca el dinero para hacer todo eso?
Nosotros nunca hemos dicho que hay que bajar impuestos, verdaderamente. Eso han sido otros los que dicen que van a bajar impuestos, y cuando dicen que van a bajar impuestos, también les preguntaría yo, si bajas impuestos, ¿con qué vas a pagar lo público? O sea, nosotros, es más, creo que lo hemos dicho, lo han dicho nuestros portavoces estatales, y nosotros lo estamos diciendo en campaña, también queremos subir impuestos, pero a quien haya que subírseles, no a los de abajo, no a nosotros, no a ti ni a mí. O sea, hay gente que son unos privilegiados en todo el país, básicamente, esas políticas están ocurriendo en todo el país, y creemos que son ellos los que se tienen que apretar ahora el cinturón. Tú y yo nos lo hemos apretado ya, hombre, demasiado, casi ya no nos quedan ojales en la hebilla, y creo que ellos se los tienen que apretar ahora. Es el momento de salir de esta crisis, salir con fuerza, y tienen que hacer el esfuerzo los que se están enriqueciendo con esta crisis, precisamente. Y por eso creemos que hay que subirles impuestos, pero no a nosotros. A nosotros hay que mantenerles, incluso suavizarles, pero a los de arriba sí hay que aplicarles. Tenemos un claro ejemplo aquí, el impuesto de patrimonios, o de sucesiones, mejor dicho. Bueno, me da igual uno que otro. Con la muerte de Emilio Botín, hemos perdido mucho dinero. Yo me acuerdo históricamente de que se lo digo a mi padre, cuando murió el padre, Marcelino, hubo una guerra a cuchillo entre Madrid y Cantabria, por la herencia de, a ver de dónde eran esos, creo, y entonces estábamos hablando de 60 millones, que era insignificante, con los 350 millones de euros que hemos perdido los cántabros al no tener este impuesto. O sea, los impuestos, a quien hay que ponérseles.
Lo que es cierto que en las crisis lo aguantan mejor los que llevan tirantes que los que llevamos cinturón. Eso está claro.
Eso está
que comprobado.
Es evidente.
El que lleva tirantes lo lleva bastante mejor.
De hecho, es que es un modelo, verdaderamente. O sea, se están utilizando estas crisis, pues yo creo que para eso, para esas diferenciaciones, bajamos a los de abajo para que luego, con pequeñas medidas, parezca que todo va bien porque, coño, que se recuperan. Pues no, no es así. Tenemos que buscar que no haya tanta desigualdad. De hecho, todos estos procesos que estamos viendo, lo que ha generado verdaderamente es más desigualdad social. Y eso estamos viendo las consecuencias que ello lleva.
José Ramón, le tengo que preguntar por ustedes mismos, ¿no? ¿Cómo es posible que un grupo de ilusionantes de querer cambiar la forma de gobernar en muchísimos aspectos, no solamente en Cantabria, sino en toda España, y nos ceñimos aquí en Cantabria, son un grupito muy reducido, y dentro de este grupo reducido, encima, tienen sus diferencias. Y hay una fractura importante dentro de personas que, bueno, piensan más o menos igual.
Bueno, yo reducido tampoco, bueno, somos tanto, verdaderamente, y lo estamos viendo y lo estamos viendo el día a día en ese sentido.
El 24 de mayo, en cualquier caso, sabremos
la número,
magnitud.
Eso te iba a decir, aquí en Cantabria, eso sí es cierto, pero los procesos internos, que es a lo que te refieres, que hemos, sí, que hemos tenido de primarias, evidentemente sí ha habido problemas, pero no ha habido tantos problemas como parecen. Lo que pasa es que como nosotros creemos en esa transparencia y ventanas abiertas con luz y taquígrafos, pues sí, pues se le da más magnitud a las cosas, pero tampoco es tanto. Son procesos internos en los cuales ha habido posicionamientos de formas de cómo hay que organizarse, básicamente. Y eso parece enfrentamientos, también por una pequeña falta de experiencia en primarias. Tampoco hay un referente en ningún otro partido para poder ver estos procesos de democracia, que verdaderamente es la democracia. O sea, es como que me digas que hay un enfrentamiento ahora a cuchillo en estas elecciones entre los diferentes partidos políticos, entre nosotros y el PP, entre el PRC y el PP. Tampoco es para tanto, son simplemente diferentes ideas, diferentes maneras de cómo hay que organizar Cantabria. Pues esto es lo mismo de cómo hay que organizar el partido, y sencillamente es porque es más mediático que otra cosa.
A medida que se va acercando el 24 de mayo y que las encuestas dicen que Podemos va a ser una realidad, ¿ustedes están más encantados por lo que van a conseguir o porque en su fuero interno están pensando, joder, si es que van a tener que hablar con nosotros?
Verdaderamente estamos encantados porque vamos a entrar dentro de las instituciones y vamos a ser, y esto te lo digo de verdad por mi trayectoria de activista, vamos a ser la voz dentro del Parlamento de los que no se les ha dado la voz de nunca. Yo tengo mi experiencia como antidesahucios de aquí en Santander, Oscar y yo, los más, las caras más visibles de esta lucha, de esta sinrazón, de esta lucha que hemos llevado en los últimos años. Y básicamente es eso, estamos muy ilusionados por eso, porque vamos a llevar dentro de donde nunca, y digo nunca, nos han querido escuchar, vamos a llevar las reivindicaciones de la gente. Aparte del número que nos puedan dar unas encuestas o otras, o sea, lo importante verdaderamente es que dentro del Parlamento de Cantabria vamos a intentar ser una herramienta de que, y ya no solo los movimientos sociales, tú mismo. Que tú mismo tengas, o sea, en nuestro ADN está la participación, verdaderamente, y queremos canalizar eso de una manera que hasta ahora, a nuestro entender, bueno, a nuestro entender no, nadie tiene acceso a hablar con Ignacio Diego, verdaderamente, o si le tiene, cuesta. Tenemos un ejemplo aquí, o sea, han estado 3 meses y ya ha tenido que llegar la campaña electoral para que los de Néstor Martín se le reuniera después de, creo que dijeron 2 o 3 meses, dijeron en los medios, de que no se podían reunir con el presidente del gobierno. Pues queremos esa canalización dentro del Parlamento, que es donde se hacen las políticas, verdaderamente, no en la calle. En la calle están muy bien las reivindicaciones y nos vamos a nutrir de ellas, pero hay que llevarlas donde hay que llevarlas. Por eso dimos este paso también.
José Ramón Blanco, los partidos hacen sus números, hacen sus cábalas y, bueno, pues que según para un lado o para otro, pues dicen, sumamos los míos más los de Podemos, el asunto resuelto. ¿Y qué tiene que decir Podemos a eso?
Sí, a Podemos nunca le han preguntado verdaderamente. Lo estás escuchando últimamente al presidente concretamente. Eso lo dice Ignacio Diego o Íñigo Fernández. Lo están diciendo que ya está un tripartito hecho. Nosotros, si nos estáis escuchando en los diferentes, decimos todo lo contrario, que nosotros los pactos con quien hemos pactado, como antes te he dicho, es con la gente. O sea, nosotros cuando llegue el momento, ese después del el 25, vamos a decir, aunque es fiesta aquí en Santander, vamos a decir el 26, cuando llegue este momento, si estamos con la fuerza suficiente para poder aplicar nuestras políticas, para que se nos escuche, ahí cambiará la historia. Nosotros no vamos nunca, yo personalmente, ni mi partido, vamos a ir a por un sillón, a por una vicepresidencia, a por una consejería. Lo que queremos es personas sobre la mesa. Es decir, no vamos a ir ni porcentajes, ni ayuntamientos, como a lo que estamos acostumbrados. No creemos en eso. Venimos de 4 años de luchar, como hemos dicho, contra el bipartidismo, que era básicamente eso, pactos en despachos, y no queremos eso. Nosotros vamos a poner sobre la mesa políticas concretas. Esta misma semana pasada lanzamos un pacto contra la sanidad, que me imagino que sepáis, en el cual animábamos a todas las fuerzas políticas a que se unieran con unos mínimos para cumplir, para que en caso de poder gobernar cumpliéramos eso. Hoy mismo por la tarde veremos a ver qué partidos políticos se unen a este pacto. Pues esa va a ser la línea, pactos con políticas concretas, no con sofás, no con sillones, como ha estado en los últimos 16 años, que básicamente han pactado vicepresidencias o presidencias.
Pero de todo el arco parlamentario de Cantabria, ¿Podemos estaría más a gusto con una sintonía con un partido socialista, por ejemplo?
No, Nico. A ver, el problema del Partido Socialista, el Partido Regionalista o el Partido Popular es que en el fondo han llevado las mismas políticas verdaderamente, aunque en asuntos se les puede diferenciar claramente, cualquier ciudadano lo puede ver. En el fondo han sido lo mismo, y para que nosotros podamos llegar a pactos, no a pactos temporales, a un pacto global, tendrían que girar 180 grados por lo menos. Sí tendrían que girar por eso, porque no tenemos mayor sintonía ni con unos ni con otros. Creemos lo que hemos estado hablando, el bipartidismo aquí en Cantabria ha sido tripartidismo. A diferencia del resto de las comunidades, excepto donde hay partidos nacionalistas. Y por eso nosotros queremos, nos sentaremos a hablar tanto con el Partido Popular, como con el Partido Socialista, como con el PRC, o cualquier otra fuerza política que esté dentro del Parlamento. Eso lo tenemos muy claro, porque lo que queremos verdaderamente es nuestras políticas, que se apliquen, porque creemos que es, o sea, tenemos políticas de sentido común, y que hay que solucionar inmediatamente.
Y José Ramón, las políticas que ustedes tienen dentro de la estructura que en estos momentos tiene, nos ceñimos al Parlamento de Cantabria, ¿se pueden conseguir? Sí. ¿O es un tejido demasiado difícil en algunos aspectos con...?
Nuestro programa electoral es un programa electoral que está demostrado que se puede aplicar, es solvente económicamente, con los mismos presupuestos que el último ciclo de Ignacio Diego. Creo que fueron... A veces las cifras se me van, ¿eh? Pero creo que fueron el presupuesto de Cantabria 2.500 millones de euros. Pues nuestro programa electoral se cumple exactamente con el mismo presupuesto de Ignacio Diego, que el gobierno de Ignacio Diego. Tenemos demostrada por expertos económicos esa solvencia económica y por expertos, han participado importantes juristas en ello, también aquí en Cantabria, que por motivos pues, quieren pertenecer en anonimato, solvencia jurídica. Que eso es también muy importante. O sea, tenemos un programa de gobierno. No tenemos un programa electoral con brindis al sol. Son 826 propuestas. Es un programa electoral muy extenso que tanto a ti como a todos los oyentes animo a descargar de cantabria.podemos.info. Es un PDF que se puede descargar y se puede ver. Y es eso, o sea... Y es un programa electoral viable y de gobierno. Es muy importante eso porque es más que al darle esta solvencia económica o ese modelo económico que va unido y modelo judicial, o sea, de solvencia judicial, demuestra que es un programa de gobierno.
Pues a lo que pasa es que Cantabria, como usted sabe, es una región tan peculiar que casi el 70% y muchos% ya está hipotecado de salida, ¿no? Sanidad, educación, etcétera, y que tienes un muy poquito margen de maniobra. Con ese pequeño margen de maniobra, de verdad se pueden hacer cosas muy importantes o cosas muy diferentes que beneficien a todos.
Sí, a ver, una de las líneas, básicamente, por ejemplo, en materia educativa, es revertir los 4 años de políticas, porque a nuestro entender, en otras consejerías igual lo han hecho mal o lo han hecho bien o lo han hecho regular, a nuestro entender la Consejería de Educación hemos tenido el peor consejero de la historia de Cantabria. Les hemos tenido de diferentes colores y creo que el actual Serna ha sido el peor consejero y queremos revertir todas esas políticas. Lo que no puede, se han basado en unos recortes sin sentido porque han recortado de profesores aumentando alumnos y eso empeora la calidad. De hecho, creo que ha habido un descenso de casi 200 profesores. Eso no tiene sentido, verdaderamente. Y eso, como tú me estabas diciendo, son pequeños cambios, pero pequeños e insignificantes cambios que tampoco se notan económicamente tampoco, cambia bastante. O sea, cambia de forma radical. Metiendo más profesores, hay más insistencia en el alumnado. Yo estoy viendo a mis hijos, en el colegio de mis hijos, que están ahora en infantil, que tienen 6 años, son mellizos. y veo el aula anterior, que era el de 2 años, y donde antes había 15 niños con una profesora y una técnico, ahora hay 28 niños con una técnico. Eso supone hasta un peligro incluso, porque una persona controlando a 28 niños de 2 años es un caos. Por eso me refiero que con pequeños cambios se puede mejorar. En el tema de la sanidad ocurre exactamente igual. Por lo que nos están diciendo, nosotros tenemos una compañera que ha sido exconsejera de sanidad y dice que es brutal las cosas que se están haciendo de mal dentro de la sanidad. O sea, todos los médicos están, por ejemplo, el otro día me contaba una anécdota.
Me imagino que esa compañera no querrá volver a poner cortinas cambiar todo su despacho con cortinas excelentes. Me imagino que habrá cambiado.
Pues no lo sé. De manera...
Me imagino, teniendo en cuenta cómo es...
De manera muy exponencial, ¿eh? Ha cambiado porque...
Teniendo en cuenta cómo son ustedes, me imagino que habrá cambiado.
Te animo a ver el programa electoral en el que el que ella ha participado y es brutal. Por ejemplo, nos comentó que los médicos están especializados... Todos los médicos han especializado por la trayectoria en trabajar con un modelo de máquinas.
Sí.
No me acuerdo exactamente. Creen que eran de la marca Olivetti. Y ahora, porque sí, con todos estos cambios, han cambiado a otra empresa. Y están teniendo problemas los profesionales médicos porque no se les ha formado, porque no se les ha dicho muy bien cómo van, en poder utilizar máquinas que supuestamente eran para mejorar la sanidad. O sea, los servicios a todos nosotros están teniendo problemas dentro de la sanidad. Así que creemos que con pequeños cambios y hablando entre todos, negociando, pactando, pero no con los partidos políticos, pactando con los médicos, en el tema sanidad, ¿eh? Uh-huh. Con los médicos, con las enfermeras, incluso conmigo y con usted, con los pacientes. No se nos tiene en cuenta. Y eso es una de las armas que vendemos, que queremos aplicar dentro del Parlamento. Participación. Es que hasta el otro día el presidente de la COE, cuando hemos tenido una reunión con Lorenzo de Vidal de la Peña, hasta eso nos ha pedido, que lo que quieren es participación, que llevan 4 años y eso nos dejó con los ojos atónitos, o sea, nos quedamos flipados, que el presidente de la COE te diga que el presidente del gobierno no les consulta nada para políticas de empleo, para políticas de crear de las empresas, nos dejó flipados, a mí personalmente, y creo que básicamente lo que hay que cambiar en esta autonomía para empezar es eso, que entre todos podemos hacer las cosas bien. No, o sea, yo no soy más listo que tú. ¿Por qué a mí se me van a ocurrir cosas que no sé de cómo funciona este estudio? Pues te tendré que preguntar, ¿no? Nos referimos con sentido
claro,
común.
Claro, no soy yo. José Ramón, una cuestión que le iba a comentar en cuanto, buenos días, están entrando nuestros próximos contertulios, estamos en directo aquí, bueno, esto es una tertulia abierta, esto es casi como Podemos con las asambleas vuestras, pues esto es igual, esto es una radio en directo, aquí no hay cosas raras. José Ramón, que no se me vaya. Los números que vais a sacar de votantes, yo llevo unos cuantos años metido en esto de las elecciones y luego pues consulto con otros expertos en votantes y algunos me dicen, joder, el impacto de la marca Podemos tiene que ser brutal si consiguen los votos y los parlamentarios que dicen los sondeos, porque claro, al no presentarse en los diferentes municipios, pues hombre, en un municipio X, pues el del pueblo coge la del
voto en bloque
que se llama, y lo que menos se acuerda es que hay otra candidatura del Parlamento que se llama Podemos. Y esto pasa en numerosísimos porque os presentáis o con otra marca en pocos municipios, ¿no?
Verdaderamente, oficialmente, no nos presentamos en ningún municipio como Podemos.
Como Podemos en ninguno, correcto.
Yo, como secretario general de Podemos, las diferentes candidaturas nuevas que han salido, no tengo ni control ni autoridad sobre ellos. O sea, verdaderamente no son Podemos. Aunque sean miembros, inscritos, crean en el proyecto de Podemos, verdaderamente
no
son Podemos.
¿Cómo salen esos números? El impacto es brutal con la marca Podemos. O sea, dando lo que os dan, teniendo en cuenta que no os presentáis en ningún municipio, o bueno, tú
sí, que no tenemos
esas
redes municipales. Sí,
entonces,
te entiendo.
El impacto vuestro es brutal. Pues, si sacáis lo que dicen que vais a sacar.
Pues lo veremos el domingo, verdaderamente. Yo espero que sí, que así sea. Pues, de hecho, a ver, yo soy de un pueblo, como sabéis, de Cosío, ahí en Rionansa, donde siempre, ahora da la casualidad de que me vale muy bien como para esta pregunta que me has dicho, pero siempre he visto que no se votaba en bloque. Yo he estado en la junta vecinal, me presenté hace ya... En el 2003, creo que fue, para la junta vecinal de allí del pueblo, iba de suplente, y cuando el recuento de esa noche, nos llevamos una sorpresa terrible. O sea, porque fue para la junta vecinal, ganó el PSOE. Para el ayuntamiento, ganó el Partido Popular, y para el gobierno de Cantabria, en esa mesa, te estoy hablando, uh-huh, salió el PRC. O sea, y no creas que unas diferencias mínimas, o sea... que se había votado a conciencia a este y a este. Y, pues, creo que va a ocurrir algo de eso. Ya el voto en bloque, ya no creo. Creo que la gente sí está... poco a poco, pero sí está madurando democráticamente.
¿Pablo Iglesias en Cantabria?
¿Qué le pasa?
No digo.
Iba a haber venido concretamente entre hoy y ayer, o mañana, creo. Y tiene que estar en Estrasburgo. Cuando hicimos el plan hace un mes, estaba para esta, para mañana. Es que no me acuerdo ahora que...
Bueno, va.
Era esta semana.
No va a poder venir esta semana.
No. No, no por eso, tiene que estar en Estrasburgo, que salió un pleno hace 15 días de la Unión Europea, y como europarlamentario tiene que estar allí, y evidentemente le dimos prioridad a que estuviera allí.
José Ramón, que continúes con esa cara de satisfacción, y que cuides
la alergia
que tienes.
A mitad de julio pasa la alergia.
Yo, como te decía al principio, pensé que era una alergia al bipartidismo, entonces estaba
fundado, no, pero... llevo desde los 14 años con ello, o sea que... Que ya estaba el bipartidismo, igual es eso.
A lo mejor...
Igual después de estos procesos electorales se cura, pero no lo creo, ¿eh?
Venga, que tenga suerte. Gracias, José Ramón.
Vale, muchas gracias a ti.
Escucha en Onda Cantabria 98.9 todo sobre las elecciones del 24 de mayo. Desde las 8:30 de la mañana y durante 2 horas, Claudio Acebo.
Tenemos nuestro especial informativo aquí con las diferentes personas que van a cubrir durante toda esta campaña electoral a diferentes partidos.
Dirige este especial entrevistando a todos los líderes y candidatos en Cantabria. A partir de las 10, toda la información de los partidos en campaña electoral con Cristina Aya.
Tenemos a Podemos, que han comenzado a recorrer Cantabria en bici.
Federico Lucendo Pombo.
Que Miguel Ángel Revilla está caminando, entre comillas, por toda la región.
Cristina Bartolomé.
Oye, pues te cuento un poco cómo ha ido el fin de semana, porque el presidente Diego y candidato a la reelección al gobierno de Cantabria.
Y Tomás Amparán.
El inicio de campaña fue con Pedro Sánchez, que estuvo haciendo un encuentro con mujeres aquí en Santander de Palacio Festivales.
No te pierdas detalle de estas elecciones escuchando Onda Cantabria en la 98.9. ¿Dónde si no?
Ya estamos en nuestra tertulia. Le hemos dicho adiós a José Ramón Blanco, candidato a la presidencia de Podemos. Mañana estará con nosotros a las 8:30. Rubén Gómez, el candidato a la presidencia de Ciudadanos. Mañana a las 8:30 a 9. Y hoy en nuestra tertulia tenemos a Juan Calzada. ¿Qué tal estamos, Juan?
Muy bien, ¿y ustedes?
¿Qué color tienes, coño?
¿Das
una envidia siempre?
Es de Santander, ¿eh? De la zona,
sí,
de...
¿Del muelle?
La segunda. De la segunda, de andar por la segunda,
queda más
darme
bonito,
un baño...
Queda, etcétera, más bonito decirlo del muelle, hombre.
Ya, no, pero es verdad, la verdad.
Con un bastón,
verdad,
con cabeza plateada.
Como Antonio Gala.
Y dar a los niñucos ahí que les molestan en la rodilluca, en la tibia.
Sí, sí.
En la tibia. Juan Gómez Aruzamena, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos? ¿Bien?
Muy bien, sí, sí.
Bueno, ya queda poco. Ramón Montero.
Muy buenos días.
Que venías muy serio, ¿eh? ¿Qué te pasaba? ¿Venías tan enfadado o qué?
No, pero bueno, quiero decir, o sea, una... No todos los días los tiene uno... ¿Cómo se dice? Lucidos, vamos a hacerlo así.
¿Qué has hecho? La declaración y te da para pagar, no me digas más.
Bueno, estamos en ello.
O sea, ¿te da para pagar?
No, a mí, afortunadamente, no.
¿Tampoco te da para pagar?
No.
Joder, ¿cómo lo hacéis?
Jolines, no sé.
Haciéndolo. Oye, que no digo nada.
No, oye.
Pagando el resto del año, seguramente,
bien,
¿no?
Básicamente.
Jesús Herrera, ¿qué tal estamos?
Bien, buenos días.
Ahora, lo bueno que tiene Jesús es que está trabajando en el nuevo diario Montañés y dice, oye, que voy donde Claudio. Entonces viene andando un paseuco. Estamos a nada.
Sí, pero vengo primero aquí antes que a mi casa.
Ya lo sé.
No me faltaba más que ir a las 8 de la mañana. Bueno, con lo tarde que salimos.
Bueno, la alta dirección tenéis horarios, ¿no? De entrada y de salida.
Bueno. Dejémoslo estar.
Bueno, venga, nos metemos en harina. Ha pasado una semana, quedan muy poquitos días. ¿Cómo veis las cosas? Venga. Juan.
Pues yo muy entretenidas. La verdad es que por primera vez en los últimos 20 años van a estar muy entretenidas, ¿no? Y muy disputadas, ¿no? En toda España, yo creo que en Cantabria van a estar menos, pero lo suficiente como para alterar un poco las expectativas de muchos, ¿no? Eso es lo que creo que va a pasar el domingo. Yo creo que está muy interesante, muy interesante.
Bueno, el último día, el fin de semana, el diario Montañés sacó el último sondeo. ¿Tú crees que ese sondeo se va a ajustar a lo que va a pasar el 24 de mayo o que todavía hay números mejorables según para qué partido?
Es que se dicen que a nivel nacional hay 2 millones de indecisos, es un montón de gente, ya que es la parte proporcional de cada uno, aquí tocan unos cuantos.
Vamos a hablar de Cantabria.
No sé, yo creo que sí hay mucho indeciso, ¿no? Pero el sondeo que ha sacado el diario yo creo que se ajusta bastante a la realidad. Yo al Partido Popular a las elecciones autonómicas sí le doy 13 o 14. Yo creo que sí baja...
¿Tope, baja. 14, Juan?
Sí, por ahí. ¿Sí? Yo creo que sí.
No más, ¿no?
Por lo que se nota en el ambiente. Luego llegan los indecisos y luego llegan esos que te cuentan una cosa y votan otra.
Pero ahora, hombre, la pregunta que tenemos que resolver nosotros, yo es lo que os pido. Sí. Ese tanto por ciento bastante amplio de indecisos y de abstenciones es lo que os pido yo. Lo que está en los sondeos está ahí, como tú bien dices, en la calle. Pero ya os pido un esfuerzo más.
No, pues el esfuerzo.
Y quiero que interpretéis esos indecisos, esos que se van a abstener, ¿cómo se va a decantar?
Pues por ley, normalmente, por ley, los indecisos tienden al final a votar al que está en el gobierno. Es decir, no tienen el que no dice, o el que presume, o el que dice, o el que duda, que está bien dudar, hasta el final y no lo tiene claro, digo, el que lo dice de verdad, ese normalmente vota al que está en el gobierno. Porque si lo tiene claro a otros, lo tiene claro. Quiero decir, el que dice yo voto el PSOE, yo voto el PRC, yo voto el Partido Popular, yo voto Podemos. El indeciso, según la ciencia política y según las experiencias, siempre al final, o una parte importante, se inclina por el gobierno. Por tanto, de esos 13-14 que daba el diario Montañés, pues seguramente, si eso es así, y en esta comunidad autónoma más por sus peculiaridades sociológicas y demás, pues posiblemente el PP pues sacara uno o dos más, ¿no? Sí. Si es así, de 13, pues igual está en 14-15, pues se podría llegar, si eso es así.
¿Y del resto no sufriría alteración a costa de...?
Yo veo que a Ciudadanos... Igual crece alguno más, y a Podemos es el que no le veo yo con tanta repercusión aquí en Cantabria. Yo no veo, aparte de los problemas internos que están teniendo y que se reflejan todos los días en los periódicos y que no se aclaran ni ellos, en fin, digo, leyendo simplemente la prensa, yo no veo que vaya a tener un resultado suficiente o digno, ¿no? Como para cambiar un poco las cosas, ¿no? El PRC yo creo que está bien, porque han dicho 7, 8, 8, 9, y eso ocurrirá igual con los indecisos. Es decir, que ese yo no creo que sea su cota por arriba, yo creo que puede subir uno o dos, ¿no? Uh-huh. Aquí el secreto va a estar en lo que dicen todos y lo que va a ser, ¿no? En cuanto al resultado, la posible configuración del gobierno, ¿no? Es la suma del PRC y el PSOE, que son el mismo bloque y está declarado y definido así. Si suman más que el Partido Popular, ¿no? Ahí quizá un poco esté la decisión del gobierno.
Muy bien. Juan, Jesús, Ramón, venga.
Yo mismo. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo. A mí me da la impresión de que en Cantabria los partidos emergentes, hay uno en concreto, en primer lugar, porque incluso antes de empezar ha tenido problemas internos y tiene un problema de visibilidad. Es decir, sale el candidato y no me he dado cuenta de que era el candidato de Podemos, lo digo con todo el respeto, pero es que no le conoce mucha gente, ese es el tema. Y por otro lado, yo creo que además las encuestas marcan lo que pasa hasta ahora, y ante la cantidad de indecisos que hay, la última semana de campaña siempre es importante. Ha habido momentos en que han salido cosas serias, cosas que pueden hacer el cambio del voto. Y aun siendo verdad que se tiende a lo que ya está hecho, yo tengo la impresión de que Ciudadanos tiene muchas posibilidades en la región y que puede ser al final el que cambie pues la situación actual. Hay que pensar que la reacción o la salida de los partidos nuevos en general ha sido como una especie de enfrentamiento al bipartidismo, que había comunidades como la nuestra, Cataluña o el País Vasco, que siempre han tenido algún partido que cambiaba las fuerzas de lo que es el bipartidismo puro. Eso yo creo que hace que el PRC sea un partido distinto en cuanto a las posibilidades, y probablemente se mantendrá como segundo partido de la región y probablemente creciendo incluso. Creciendo no creo en escaños, pero creciendo respecto a lo que tiene en este momento.
Uh-huh. Jesús.
Bueno, primero una cosa que casi todo el mundo sabe, es decir, los sondeos ya hacen el cálculo de los indecisos. Es decir, no dice, bueno, esto, y luego además de esto le aplicamos un 32% de indecisos a ver qué pasa. No, ellos tienen técnicas como para proyectar en los indecisos a unos resultados definitivos, que son los que hemos conocido con el diario, que lo que tiene que ver con las elecciones autonómicas es exactamente igual que el del CIS. Exactamente igual. Hay una... Luego nos equivocaremos como en Gran Bretaña o no, pero son calcados en los resultados autonómicos, ya digo. Y efectivamente yo creo que ese hay un 32% de indecisos, que es casi uno de cada tres electores todavía en la primera decena de mayo, que es llamativo, aunque dicen los sociólogos que últimamente la gente deja el voto para última hora, como las vacaciones, como el lugar de vacaciones. En todo caso, yo creo que ese voto indeciso es un voto conservador en el más amplio sentido de la palabra. No estoy hablando solo del PP, sino de los partidos convencionales, donde opera un voto oculto, y yo creo que los tres partidos grandes de Cantabria tienen su porcentaje de voto oculto. El PP por el desgaste, el PRC, que siempre lo ha tenido, el PSOE, bueno, que tampoco está para tirar cohetes, y yo creo que la evolución que pudiera haber, así en términos genéricos, sería, con el voto indeciso, a favor de los tres partidos grandes y en contra de los dos emergentes. Pero bueno, no deja de ser una idea, ¿eh? No tengo datos para confirmar eso.
No, yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con Jesús en que quizá el voto indeciso, efectivamente, nunca vaya a ser para los partidos nuevos, a los que yo sí que creo que les falta mucha visibilidad. Y luego, pues eso, yo no creo que todos hayan sido capaces de articular propuestas enfocadas al ámbito territorial en el que se presentan, ¿no? Yo creo que quieren ir al rebufo del tirón que puedan tener sus dos líderes principales, o las marcas Pablo Iglesias, Albert Rivera, y ver cómo en cada sitio se compran. Pero yo lo que sí que creo, que a pesar de que llevamos mucho tiempo, digamos, en España, en Cantabria, con un importante nivel de movilización general política, electoral de la gente, yo creo que muy buena parte de los indecisos no van a ir a votar, independientemente de lo que vean. Yo no sé si es que van a esperar muy a última hora van a decidir no hacer absolutamente nada, pero yo creo que, y esto es como todo, yo esto no sé, y esto son pues cosas que piensas o interpretas cosas que oyes en la calle, cosas que te comentan, y no sé si mi interpretación será acertada o no, pero yo creo que ese tercio de indecisos, o sea, que significa que van a votar el 60 y algo por ciento de la población, dices, bueno, que es poco para la cantidad de movilización política que hay, que se supone que teníamos que llegar tranquilamente al 30 y pico, incluso hasta al 80, yo creo que mucha de esa gente se va a quedar en casa. Entonces, que va a ser una campaña, un resultado electoral con muy poca participación, o menos de la que se cabría esperar, mejor
dicho. O sea, ¿crees que habrá más abstención en estas que en anteriores?
Sí, sí.
Pues yo no me atrevo a contradecir a propósito, pero a mí sí me parece, la participación quizá baje, pero me parece que hay una expectación que...
Sí, no, expectativa y mucha...
Por los nuevos, ¿no?
Sí, pero yo por mucha gente lo que me dice, que a pesar de esa expectación, digo, sí, estamos todos muy expectantes, estamos... No quiero decir ilusionados, pero bueno, como muy, o sea, con cierta motivación por la campaña, pero que yo creo que hay en mucha gente no se va a traducir en que eso le sea el acicate o se le pinche suficiente para ir a votar. Quizá porque mucha gente de estos abstencionistas, digamos, que van a votar los partidos más establecidos, a los que ya conocen, a los tradicionales, que quizá digan, bueno, pues mira, no han dado las vueltas suficientes para a mí volver a convencerme. Los nuevos, o me repelen por una cosa, o me repelen por otra, o sinceramente tampoco es que les vea con la entidad y consistencia suficiente como para poder votarles y que tengan representación, que yo creo que van a tener, y un pequeño paréntesis, mucha menos de la que ellos se creen en general. Pero yo creo que mucha gente va a decidir, o sea, su acción electoral el próximo domingo quizás sea no ir a votar.
Yo creo ahí que no... Hay que medir las cosas en los tiempos en que se vive. Es decir, yo creo que un 60 y tantos% de participación en las elecciones sería un triunfo para el desencanto ambiental que hay. Es decir, el resultado de este desencanto que lleva España arrastrándose de unos años hacia acá se transforma normalmente el 50%, el 40 y tantos no va a votar, ¿no? Y yo creo que un 60 y tantos, si llega un 70%, tal y como están las cosas, yo creo que sería un éxito de elecciones.
Eso así dicho es... En cierto modo, un fracaso de los partidos nuevos, que no consiguen captar el voto del desencantado con el sistema, por decirlo de alguna frase de ellos.
Ya, pero imagínate los que están establecidos que no van a votar. Oye, una pregunta, y quiero que deis vuestro punto de vista, porque yo le estoy dando vueltas a la cabeza. Hace unos instantes teníamos a José Ramón Blanco, el candidato a la presidencia de Podemos, y digo, vamos a ver, digo, a mí hay algunos números que no salen. A no ser que diga, bueno, vuestra marca es impactante y brutal. Siguiendo con el sondeo del Diario Montañés, me parece que dabais 3 a Podemos. Entonces a mí me gustaría que explicarais a los oyentes ¿Cómo es posible que un partido que no tiene representación en ninguno de los 102 municipios, con marca Podemos, cómo es posible que en esos municipios, al meter las papeletas el paisano, vaya a decir, voy a votar a los de siempre, pero no, al Parlamento, porque si no, no se explica esa presencia, brutal, que puedan tener el Parlamento. Al tener candidatos a los municipios, pues te arrastra, ¿no? Dices, al de Podemos del Ayuntamiento X,
sí,
más...
Pero no es la primera vez que pasa, porque...
Porque
muchas veces ha pasado que tú ves resultados electorales en un ayuntamiento, gana un partido, y luego ves que en ese mismo ayuntamiento, para las autonómicas, ha ganado otro partido. Entonces, dices, la gente no siempre vota... O sea, ya no hacemos eso de que cojo los sobres y cojo todos los sobres iguales. No, a lo mejor yo puedo decir, mira, es que a mí efectivamente me gusta mi alcalde y es del partido N, y luego, pero es que para la comunidad no me gusta el candidato que apoya mi alcalde.
Pero para que eso, bien, dando por bueno lo que tú estás diciendo, que es así, pero es que eso que suceda en 102 municipios, cuidado, ¿eh?
Yo creo que tiene mucho que ver con eso y con que además la falta de visibilidad que decíamos, no ha tapado para nada la marca. O sea, la marca como tal Podemos en este momento, yo creo que por razones muy achacables a los principales partidos que les han hecho en muchas ocasiones una campaña electoral bárbara a Podemos, yo creo que en este momento la marca es lo suficientemente fuerte para hacer eso que tú decías, es yo a mi alcalde, que es Pepe, que le conozco de siempre, le voy a votar, pero sin embargo vamos a ver qué pasa con estos nuevos que, en fin... Y ahí es donde entra la marca Podemos, incluso el jefe de Podemos en Madrid, ¿sabes?
Ya no entra,
porque si no, tú me contarás...
¿Y no crees que no hay una afinidad colateral, el alcalde Pepe y luego mi amigo José, que se presenta al Parlamento, va a ser tan sesgado para sacar esa cantidad de votos de un partido que no se representa?
Yo creo que sí se puede. Sí se puede y nunca parece una campaña electoral, eso sí se puede, ¿no? Pero sí es verdad y yo lo estoy viendo, además, el otro día lo veíamos, hace poco lo veíamos en Andalucía, el Podemos ha sacado unos resultados estupendos, por mucho que se diga, estupendos con las posibilidades que tenía allí, ¿no? De un partido que el hegemónico además es un partido de izquierdas, etcétera, etcétera. Yo creo que la marca está por encima en ese caso para las autonómicas, pero no está claro ni suele ser lo normal en las municipales. ¿Cuántas veces hemos visto? Yo siempre recuerdo como histórico Anguita, ¿no? Parecía que Córdoba era más comunista que el resto de España y no era así. Era simplemente, había un tío que era Anguita. Que funcionaba como... Y eso funciona mucho más en las municipales que incluso en las autonómicas, y por supuesto que en las otras, ¿no?
Bueno, lo que tú planteas, Claudio, es que es justamente donde estamos, en un tiempo nuevo para la política. Y un tiempo, además, vertiginoso, donde un par de partidos con sus líderes respectivos de fuerte carisma y mucha televisión a su favor, que también eso... influye, pues están en una situación desconocida. Yo hace un año me di lo mismo, es decir, ¿cómo puede tener representación sin autonómica sin estar en una parte muy importante de los 102 municipios de Cantabria? Pues está siendo así, y la única prueba verificable que tenemos, como ha dicho Juan, es Andalucía. 24 diputados nuevos entre los dos. O sea, ya no estamos hablando de una encuesta tal, ha sucedido ya. Y luego, hablo de ese vértigo, hace justamente un año Podemos tenía en Cantabria, en las europeas, 20.000 votos y Ciudadanos 4.500. Ahora está prácticamente al revés, en un año, sin candidatos ni unos ni otros. Pero bueno, me parece que estamos en un tiempo nuevo que no acaba de enterrar al viejo, porque los tres partidos importantes todavía son muy potentes, pero en fin, todo está cambiando.
Una última cosa, a mí me parece, cuando antes decías, yo estoy completamente de acuerdo que un 60%+ es un porcentaje bastante bueno, teniendo en cuenta de dónde venimos, de una crisis brutal donde la gente lo está pasando de pena. Y entonces ese es el momento de decir, esto ninguno me vale para nada, no sé qué. hay esa parte que no está en la abstención, si se llega al 60 y tantos%, mucha se habrá ido a los nuevos partidos. Que eso era cuando no había nuevos partidos, que hubieran sido abstención hasta lo que hablabas del 50 y tantos%, bueno, abstención del 40 o lo que sea. A mí me parece que eso es importante. Es decir, han cogido en todos los sitios el desencanto y la posibilidad de cuando lo tienes muchas cosas perdidas, hay que buscar lo nuevo, porque te parece que lo anterior no te va a solucionar.
Yo creo que son partidos que representan sentimientos, que apelan concretamente a los sentimientos de decepción y de demás. No necesitan personajes con nombres y apellidos, para nada. Si tú hablas con la gente y no conocen, el José Ramón Blanco está de aquí y conoces a gente que Podemos o que va a votar, no que está metido en los círculos, ni que va, y no tiene ni idea quién es este muchacho ni nada, lo que le ve por la prensa, ¿no? Yo creo que eso recoge un sentimiento que hay y apela además a ese sentimiento, y se me nota en los discursos que hacen por las televisiones y en las frases que dicen. Todo es una apelación no a la razón, sino al sentimiento, ¿no? Y yo creo que eso da igual en unas autonómicas quien lo encabece o no. Lo de José Ramón, que nadie le conoce, es así de cierto, a los que estamos metidos un poquitín en esto, ¿no? Y en los ayuntamientos yo creo que es diferente. Y aún así, eso sí van a sacar algunos concejales que apelan a ese sentimiento y que no...
Bien.
No, es que además, con respecto, a veces lo decimos con un... No sé, con... Pero si estos no les conoce nadie, pues... Eso también debería mover a reflexión a los grandes partidos. Es decir, hay un porcentaje de gente, no mayoritaria, pero sí importante, que prefieren votar a un tipo que no conocen antes que a lo que conocen. Así está la cosa.
Pero es que yo creo que es que... Pero es que eso no es así. No es que yo es que... No, vamos a ver, en mi opinión. No es que yo prefiera votar una cosa que no conozco a lo que ya veo. Vamos a ver, si estamos hablando de Podemos... la campaña se la han hecho los medios de comunicación nacionales. Pablo Iglesias ha estado durante muchísimo tiempo metido en las casas de todo el mundo, hasta el punto...
Volviendo al candidato autonómico y local.
Sí, no, pero es que no estamos votando. O sea, esta gente no está... O sea, no estamos comprando el candidato de aquí. Estamos comprando la imagen que ha
apretado. Esa
ya, pero es que esa es la papeleta que quieren meter.
Yo cuando
por eso en las europeas, si no llegan a poner la foto como logotipo de Pablo Iglesias, no se comen un colín. Tenían muy bien calculado qué es lo que tenían que hacer las europeas. Cosa que yo creo que cuanto más larga está siendo la campaña en general, peor les está yendo. Entonces, o sea, yo no estoy votando a Pepe aquí o a... No, yo estoy votando a Podemos, Pablo Iglesias, Errejón, Monedero. Es la expectativa que... Lo mismo le pasa a Ciudadanos.
Y hay un rechazo a lo conocido, ¿no? ¿O no?
Pues la base es esa.
No, vamos a ver, o sea, rechazo a lo conocido, así dicho, o sea... Te cojo la expresión, yo no creo que sea tanto así. Pero sí, pero vamos, digo que sigamos, que me da igual. Pero lo mismo le pasa a Ciudadanos. Ciudadanos, todo el mundo vota por la imagen que proyecta Albert Rivera. Y esto es así. Y luego, pues lo que dijo él, yo no pongo la mano en el fuego por mis 20.000 candidatos. Pues mira, movimiento hábil, porque le van a salir rana, por estadística, algunos le van a salir rana. Entonces... Que luego pero ahora sí. Tienen, que yo creo que lo has dicho tú, Juan, me parece, o sea, que era montar un partido político y presentarte en 17 comunidades autónomas, es complicado.
Pero yo creo que lo que dice Jesús es verdad. Yo creo que históricamente, no es ahora, hay una parte del voto muy importante que no vota a alguien, sino en contra de alguien. Es decir, cuando ha gobernado el PSOE, de repente gana el partido siguiente porque estos lo han hecho muy mal. Hasta incluso creyéndote cosas que no sé cómo se las puede creer la gente, ¿no? En un momento dado. Esto, en esta ocasión, es lo que de alguna manera ha ido además a partidos nuevos, porque de alguna manera también la crisis ha atacado fuerte en la última época del Partido Socialista, probablemente en la última legislatura del Partido Socialista y en la legislatura del PP. Por lo tanto, de alguna manera, las imágenes de quién estaban cuando esto nos ha dado por atrás y por delante eran el PSOE y el PP. Pues vamos a ver si hay otro que nos saca de esto. Esa es mi opinión.
Yo cuando decía antes lo de que no tienen nombres y apellidos, yo no lo digo despectivo, Yo digo, fíjate si están fuertes esos partidos, esos movimientos, fíjate si recogen sentimientos, que da igual que tenga un nombre y un apellido, es lo que quería decir. Yo cuando digo, ¿cómo un partido puede salir con 4 diputados aquí si no se le conoce el personaje? A mí eso no me parece, a mí al revés, me da las claves de la fortaleza de ese movimiento y de ese sentimiento que hay ahora mismo en contra de lo establecido y en contra de lo que hemos tenido hasta ahora.
Es que a mí me parece que, además de eso... Ese desconocimiento opera a su favor. Creo que habría muchos candidatos en que si le sacas 3 entrevistas de aquí a las elecciones se hunden, ¿eh? Se hunden, ¿eh?
Otra cuestión que quiero que me aclaréis. Si todos estamos dando por buenos que va a aumentar el número de votantes, tanto para el PP como para el PSOE, ¿cómo me explicáis de dónde salen entonces los votos y ese auge de Podemos? ¿A quién quita votos Podemos? Por lo menos estamos diciendo, no, de aquí al 24 parece ser que la tendencia es que el PP va a ganar votos, el PRC y el PSOE, coño, y tenemos a Podemos. ¿De dónde lo sacan entonces?
Pues que ese reflejo es un diputado, que se mejore. Igual estás bien. Hablando de un diputado, no estás hablando de que
suba no,
tres,
estamos
que pase
no,
de 13
yo,
a 16,
yo,
¿no?
Yo creo que no está tampoco tan complicado y no puede ser que me equivoque mucho. Se come mucho de Izquierda Unida, por no decirlo todo, y yo creo que se ha producido también un movimiento de ida y vuelta, a ver si consigo explicarme. Creo que aquí en Cantabria el voto contra los grandes partidos era de Revilla, del PRC, básicamente. Le ha salido...
El joven, sobre todo.
¿Eh?
El joven, sobre
no,
todo.
Bueno, no había, aquí no había más que tres partidos. Sí. Entonces, yo creo que Revilla, el PRC se nutría de la gente que reniega de los dos grandes partidos nacionales. Yo creo que hay un momento, incluso los sondeos lo reflejan, naturalmente le sale competencia al PRC y a Revilla en ese terreno y ahí sale Podemos y en alguna medida Ciudadanos. Y da la impresión en el último momento, veremos si eso se confirma, que el declive de Podemos reciente se corresponde con un repunte de Revilla, que vuelve a ser, digamos, líder en ese voto
bipartidismo, ¿no?
Yo que estoy contigo, yo creo que los votos de la gente, yo digo gente joven, tú amplías el abanico más grande, ¿no? De gente joven se ha ido a Podemos.
Y está dejando de ir.
Y está dejando, o sea, todo va en el periodo.
Yo diría
de,
que sí.
Pero en un principio eran los votos jóvenes que tenía asegurado Revilla, se fueron a Podemos y por eso al principio el partido regionalista daba tan bajo y ahora va poco a poco recuperando. Me cuentan aquí, una vez tuve a Pepe Guerrero, me dijo que el PP votaba, algunos del PP votaban a Podemos.
Da la impresión de que, por ejemplo, al PP...
Me cuesta, bueno, yo con todo el respeto y con...
Al PP le es indiferente los movimientos de Podemos,
claro,
da la impresión, ¿no?
Sí. Claro.
Le tiene que preocupar más Ciudadanos.
Al menos.
Le tiene que preocupar más Ciudadanos, que de alguna manera está buscando el voto del enfado, pero del centro, de la gente moderada, etcétera. Y probablemente, a mí esto de las marcas blancas y tal no me lo creo, me parece que todo eso son etiquetas. Lo que sí es claro es que han salido dos partidos nuevos, uno quiere abarcar lo que se caiga por la izquierda del todo, y los otros lo que se caiga por el centro, que son los dos puntos donde siempre hay posibilidades de más indecisos. La izquierda históricamente o últimamente ha estado muy separada y por lo tanto de alguna manera el PSOE representaba una cosa, Izquierda Unida otra, y ahora sale otro partido que recoge por ahí. La suerte que yo creo que ha tenido en este país el Partido Popular es que recogía hasta ahora al menos a toda la derecha. En Francia hay un partido de extrema derecha que en España no existe y por lo tanto el que vote de extrema derecha está votando al Partido Popular. Y eso probablemente por el otro lado puede cogerle Ciudadanos, pero yo también creo que el otro no es verdad. De Podemos, los desencantados del PP, pues claro que habrá gente, pero bueno, no puede ser significativo.
Hay gente para todo, pero eso no puede ser significativo, ¿no? Yo creo que Ciudadanos salió como reacción a Podemos, ¿eh? Fíjate, ya analizando un poco los dos partidos a nivel nacional, ¿eh? Es decir, no han nacido al tiempo y han subido al tiempo, ¿no? Hace un año de más con las europeas y con todo lo demás, Podemos fue el que tiró para arriba, el que se le conoció a nivel nacional, la imagen, televisiones aparte, periódicos aparte de apoyo, la imagen de Pablo Iglesias pues ha llegado a ser casi un Cristo de los humildes y de los que estaban aquí todos hechos polvos, y como reacción a eso salió Ciudadanos, ¿eh? Ciudadanos era muy local, muy provinciano y muy demás. Yo creo que esa parte de la... Mi opinión, claro, estamos entrando en terrenos sociológicos, ¿no? Pero yo creo que ha sido, ¿quién hace los partidos? ¿La sociedad hace un partido o el partido busca a sus votantes y demás? Yo creo que al final la sociedad y los ciudadanos buscan su acomodo y exigen que haya alguien que les represente. Yo creo que Ciudadanos fue eso. Decepcionados del PP a nivel nacional, con una clara postura en Cataluña y muy marcada, que se sentían todo el resto de España identificados, y salió Y yo creo que el resto de España ha exigido a Albert Rivera más que se extiende, que se presente. Todo. Ahora ya es un hecho, ¿no? Yo digo al principio. ¿No?
Yo estoy
no sé
totalmente de acuerdo. Me parece que todo lo que se ha hecho al revés de laboratorio ha sido un fiasco. Sí. Acordaros de la famosa Operación Roca, por ejemplo, ¿no?
Así que salió mal.
Yo creo que ahora se lo han exigido.
Esto ha sido al revés. País, parece como que ahí hay algo que puede interesarnos a todos, aunque sea en este momento local, y salió.
Bueno, sigo dándole vueltas al sondeo del Diario Montañés. Es que hay cosas a mí que me gustaría que comentáis, porque hay cosas que no me cuadran. Santander es una plaza vital. Cuantos más votos tenga Santander, arrastra en el Parlamento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Bien. Si José María Fuentes Pila, los sondeos que le dan para Santander están bajo mínimos, ¿cómo encaja ese impulso hacia arriba del partido regionalista? Yo estoy preguntando. Porque si dices que José María Fuentes Pila tiene unos resultados, pues hombre, bastantes mejores, en vez de 3, pues que tiene 6 o que tiene 7, entonces ya te empuja más al Parlamento. Si Íñigo en las anteriores sacó mayoría absoluta escandalosa, pues esa diferencia de votos aupó a una mayoría al Partido Popular en el Parlamento. Yo estoy hablando así y a mí me gustaría que me dierais vuestro punto de vista.
Bueno, el mío muy rápido. Yo creo que el PRC ha convivido toda la vida con su flojera en Santander y la ha compensado
en el resto de la
región. Si hubiese, por ejemplo, un hundimiento del PRC, naturalmente que se resentiría, pero si hay un partido que ha sabido vivir relativamente al margen de Santander, es el PRC. 100.000 votos y 12 diputados en las autonómicas y 4 concejales en Santander. Ahora le dan 3. Bueno, o sea, ahora si me dices, no, es que va a sacar 1 o 2, entonces, hombre, pues claro que se resistirá, pero quiero decir que tradicionalmente ha aguantado bien esa falta de potencia en Santander.
¿Las guerras de familias en los partidos no se está notando?
Yo creo que se notaban a la hora de hacer las listas. Ahora que están hechas se notarán menos.
¿Tú crees? Yo pregunto.
Sí, pregunto.
Pues hombre,
mis amigos que estéis aquí en la mesa...
Yo supongo que Compromiso por Cantabria pues le dará algún bocadito de algunos cientos de votos al PRC, por ejemplo, o esa escisión a vida en Castro, pues también lo va a resentir, aunque también había incorporado a mucha gente. Supongo que sí, y supongo que ya por irnos hasta Torrelavega, pues la aparición de Blanca Rosa, que parece ser que además cobra potencia, pues le va a hacer pupa a alguno, claro.
Yo creo que hay a varios.
Lo que voy a decir no es políticamente correcto, que no se enfade nadie de otros municipios. ¿Esto se juega en el arco de la Bahía y en la zona del Besaya?
¿Cuáles elecciones? Sí, hombre, yo creo que...
Sin que nadie se enfade.
Mete Santander en el arco de la Bahía.
Hombre, claro.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Es obvio,
estamos
¿no?
hablando de la vida. Solo Santander, un tercio de los votos. Sí, si lo aplicas al arco de la Bahía, la mitad. 45.000 votos en Torrelavega.
Pues, o sea, esas son las elecciones.
Bien.
Bueno, sin despreciar, me refiero ahí. Están
no, por, votos, no, por número digo, de
somos,
votos.
Como somos 102 municipios y todo esto. Pues...
Ya, pero y a lo que decías antes, a mí me parece que Santander, lo ha dicho Jesús perfectamente, esto ya ha pasado siempre. Es decir, hemos tenido, yo creo que la última subida del PRC y las subidas a segundo partido coinciden con mayoría absoluta del Partido Popular en el Ayuntamiento. Por lo tanto, lo que influye es en que cuando ha arrasado el Partido Popular en las últimas elecciones y ha logrado una mayoría absoluta muy difícil en Cantabria, pues claro, Santander ha sido vital porque ahí se ha decantado gente. Pero yo personalmente conozco gente que sí votan al alcalde del Partido Popular y no votan en las elecciones autonómicas al PP. Es decir, yo creo que
la gente dice que es una leyenda urbana, pero sí se da.
Hombre,
¿sí?
Claro,
no.
Si no, no se haría.
Pero si solo hay que ver los resultados.
Pero yo es que los conozco personalmente.
Hay que sumar y restar, hay que, las mesas.
Nada más.
Solo sumando el año pasado, hace 4 años. Es decir, que eso está clarísimo.
Sí, no, eso, vamos, eso pasa, pasa muchas veces.
Bueno, no es nuevo.
Hemos hablado de Cantabria. Yo quiero 10 minutos para Santander y 10 minutos para Torrelavega. ¿Os parece bien?
Muy bien.
Y si queréis ampliar ahora. 10 minutos para Santander. ¿Mayoría absoluta?
Yo creo que sí. En Santander da la impresión de que el sondeo obtiene claridad. También tengo la idea que, por ejemplo, el PP puede estar manejando una mayoría incluso más holgada que
la que se da en un principio.
Y sobre todo, en un hipotético caso, que yo creo que no, que no la sacara Íñigo de la Serna, que sacara un poco. Lo que queda es un abanico de partidos con muy poca representación, y yo creo que es muy difícil vestir una alianza de 4 o 5 partidos contra de la Serna. Creo que es muy difícil.
¿Y qué se va a quedar coja?
Sí, creo que no sería posible. En el hipotético caso de que no alcanzara esa mayoría absoluta, que yo creo que sí la va a alcanzar.
Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho, porque es evidente, ¿eh? Yo creo que la mayoría absoluta sí la tiene. Y para mí son 14 la mayoría absoluta en Santander, y para mí 13 es casi una mayoría absoluta por las razones que está dando precisamente Jesús, ¿no? Pero en el mismo encuesta y sondeo que habéis sacado vosotros, decía sobre valoraciones que una parte importante, que era un par importante para lo que voy a decir, del PRC y del PSOE, consideraba un buen alcalde a Serna.
Y bueno, tiene su valoración es excelente.
La valoración, pero dentro de los otros partidos. Quiero decir que eso conforma las mayorías, eso conforma, ¿no? Yo sí, también todos conocemos a alguno que puede votar al PSOE en las autonómicas y el Ayuntamiento de Santander si vota al alcalde, ¿no? A Íñigo de la Serna.
Yo creo que... sí, yo mira, hay una cosa. Primero, cuando se habla de feudos, ¿no? Habéis visto una transición de cambio de alcalde por una persona que Íñigo de la Serna, en principio ahora todos conocemos a Íñigo de la Serna, pero era un joven político prometedor y sacó una mayoría, yo creo que más holgada que la de el propio Gonzalo Piñeiro en su momento, cuando todo el mundo decía a ver qué pasa ahora. Por lo tanto, como feudo ya parece que está claro. Y en segundo lugar, el problema está en que no ha habido nunca candidatos, digamos, con una presencia fuerte, que pudieran hacerle frente. Ese es el tema. Yo creo que lo que sí está muy claro es que el Partido Popular lo que puede estar cuidando con eso, esconder las encuestas más positivas y tal, es que la gente no se acomode, pero sí es cierto que lo tiene bastante, bastante claro. Pero vuelvo a repetir, como históricamente hablaríamos de feudo en el bueno, mal o el que quiera sentido, ¿no? Aparte, ya desde el punto de vista de alguien que no es del Partido Popular y que no tiene claro nunca si va a votar al Partido Popular. Probablemente es que no, además, y lo digo así de claro. Yo creo que Íñigo de la Serna tiene una imagen de futuro que no tiene en absoluto el candidato del Partido Popular a la autonomía. Y en este momento es el presidente de la, no sé cómo se llama, de municipios, la Federación de Municipios. Es decir, tiene también, desde el punto de vista de aspecto, visibilidad y partido detrás, claro, todo lo importante para poder ganar unas elecciones con tranquilidad, ¿no?
Yo cuando entrevisté a Pedro Casar y a José María Fuentes Pila, que son buenos amigos, le dije, habéis tenido mala suerte.
Uh-huh. Es que
verdad, se lo dije, digo, no os enfadéis conmigo, pero...
El domingo lo sabremos. Puede que haya un puñadito muy pequeño de capitales de provincia con mayoría absoluta en toda España, ¿eh?
Eso
a lo mejor estamos hablando de 3, de 4 o de algo por el estilo, ¿eh?
Y de comunidades, Castilla y León dicen, ¿no?, que es la única que puede tener mayoría absoluta. Torrelavega, ya para vosotros, es más bonito, ¿no? Es más bonito. Más bueno, bonito por aquello de...
Bueno, es un ajedrez
más bonito, más complicado, ¿no?
No está en claro, claro. Torrelavega.
Venga, Juan.
Pues... yo ahí es lo que...
¿Quién va a ser el más votado?
Ya, el...
Más votado, te estoy diciendo, ¿eh?
El diario Montañés decía que... Ildefonso Calderón iba a ser el más votado.
Ya, eso decía el diario Montañés. ¿Y Juan?
Yo creo que no.
¿Tú crees que lo puede? Bien, vale, pues, pues di, venga, ¿quién crees?
No, hombre, yo creo porque aparte que iba a ser el más votado con contando con que perdía bastantes, yo es que creo que en Torrelavega, por tradición, o no es que quiera pensarlo, es que por lo que yo conozco Torrelavega, que soy de ahí, Torrelavega, para que ganara el Partido Popular en número de votos, es que tenía que darse muchas vueltas al circo, quiero decir que no ha sido tan nada fácil, nada fácil.
¿Quién va a tener mayoría de votos? Venga, dilo. Que no pasa nada.
Ya.
¿Qué va a dar? ¿El PRC?
Yo creo que el PRC va a subir, sí.
Venga,
sí,
pero no creo. O sea, Javier López Estrada va a tener más votos.
Es que, justamente va a ser, es, que es muy complicado Torrelavega. Que me dices Torrelavega, que yo lo veo muy complicado.
Pero estamos, ¿no? Aquí, pues dices, pues tú dices, el día de la Matadés ha dicho Ildefonso. Pues yo no creo que sea Ildefonso. Pues dinos, ¿quién? ¿Javier? Pues Javier. Ponemos Javier. ¿Ponemos Javier? Venga, Javier.
Sí, al final va a tener
empate razón. Empate técnico entre Javier y Ildefonso, va.
Es como la televisión quiere una respuesta.
Pero ¿por qué no? Pero si es una tontería, pues él piensa que no va a ser Ildefonso, que va a ser Javier, pues
no, pero yo
creo que va a ser Javier. Por que es, poco,
yo creo
por
que
uno.
Es una moneda al aire, ¿eh? Sí, es una moneda al aire. Sí. Es más, los propios expertos subrayan las dificultades de analizar Torrelavega.
Muchas, es imposible.
Muchas
es imposible.
Dificultades. Puede haber un triple empate a 6 concejales.
Claro, claro.
Está en la horquilla. Yo sé, Ildefonso Calderón, que fue el más votado y tuvo una victoria histórica en 2011. Yo creo que no va a llegar tan lejos. Pero puede ser de nuevo el más votado. Porque el PSOE, que es tradicionalmente muy fuerte en Torrelavega,
no, pues está hundido.
Hay que ver lo que ha sucedido. No, hundido no. Hundido no, que para haber pasado lo que ha pasado, con la moción de censura, con una alcaldesa fuera
de sitio,
sin futuro y sin nada, todavía te empata. No, no.
Sí, pero te empata cuando ganaba con mayorías claras y evidentes.
Y el PRC, que tiene está muy movilizado en Torrelavega y funciona.
Hoy son 10.000.
Pues ese triple empate a 6 está ahí. El avance que ha sorprendido un poco a todo el mundo de Blanca Rosa, no porque no sepan su popularidad, pero como que no lo veían tan fuerte, y hay mucha gente que sostiene que el ACPT sondeo le quitaba representación, que a lo mejor lo tiene el suyo, hasta ahí. Es decir, está muy complicado Torrelavega.
El otro día en las entrevistas que hice sobre la ciudad de Torrelavega, yo creo que claramente dejaron tanto Javier López Estrada como el candidato Viadero del Partido Socialista que ellos lo tienen claro en gobernar, en hacer una coalición.
Sí.
Y lo dejaron abiertamente.
Sí,
o sea, no dijeron sin tapujos, lo dijeron abiertamente.
Sí, sí.
Dice, nosotros, dice, creo que nos
se pueden, bien. Se pueden quedar a uno o a dos de la mayoría que necesitan, y es verdad que el PP lo va a tener mucho más difícil para gobernar.
Siendo Torrelavega más fácil, apoyo del PRC y el PP, que así ahí sí le ha habido, absteniéndose y demás, que sí le han dejado gobernar. Más fácil en Torrelavega que en el resto de que la Comunidad Autónoma de Cantabria, quiero decir.
Sí.
El PRC allí sí ha dejado gobernar el PP, cosa que no hubiera podido ocurrir aquí, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Y ahí se da esa circunstancia.
Hay que recordar lo raro que pasó. Ildefonso Calderón fue el más votado con 10 concejales. Y
el PRC le dejó
gobernar hasta que todo se puso puso.
Sí. Uh-huh. Yo me parece que hablando otra vez de la historia, que parece que me estoy haciendo mayor, es verdad que Torrelavega ha tenido momentos de un ayuntamiento tremendamente complicado. Yo recuerdo con Teira que había 27 partidos, allí era una cosa tremenda para la gobernabilidad. Y a mí me parece que ahora López Estrada es una apuesta joven, nueva, que tiene interés, el PRC funciona allí, y luego yo tengo dudas de qué va a pasar cuando estabais hablando en el PSOE, por el hecho de que está también Blanca Rosa, que coge una parte, eso es lo único, pero el PSOE es un feudo.
Pregunta maliciosa, Blanca Rosa, Ildefonso y el representante de Ciudadanos, sumaos, no llegan
a... Yo es que, por ejemplo, yo no me atrevo a opinar mucho de Torrelavega, pero bueno, si hay que decir algo, yo creo que hay dos cosas en Torrelavega que no sabemos cómo la gente puede valorar. El hecho de que se transmita de padre a hijo la pretendida posesión de la alcaldía en el PRC. Yo creo que esto es una cosa que, ya que estamos hablando de un tiempo nuevo, de contra la casta, esto es un movimiento de casta absoluto. Y luego, ¿qué brecha puede abrir Blanca Rosa en el PSOE? que a mí me han dicho gente del PSOE allí.
Pero eso es una cuestión, perdona, Ramón,
que puede ser importante.
Pero que eso es una cuestión de ellos. El otro día salió a la mesa meter el dedo en los ojos sobre lo del padre, del hijo, de no sé
no,
qué.
No, no, no,
pero eso es una cuestión de ellos.
Que sí, que no lo digo, pero vamos a ver que
es
todo
que,
esto. Vamos a ver que
joder, ya los... criticamos todo.
No, vamos. Perfecto. Quiero
no,
decir...
no, 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 no quiero decir que yo... joder, criticamos que Juan Carlos ponga a Felipe de siguiente también.
Bueno, pero vale, entonces, oye, que también discutimos eso, que no hay ningún problema, entonces aquí todos nos volvemos.
Pero...
No, quiero decir, vamos a ver, que yo lo que digo es que yo no sé cómo esto puede impactar en la gente, en el votante. O sea, porque hay gente que conozco de Torrelavega, más o menos, no sé hasta qué punto cercana al PRC, pero yo que sí que les ubico un poco en su nicho de votos, hay gente a la que no le ha sentado bien. Ahora, que sea el que a mí me lo dijo, que yo tampoco es que conozca mucha gente, vamos, este y tres más, o que sea una cuestión más general, no sé yo, por lo que yo he recibido, yo creo que eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Y luego, como Blanca Rosa puede morder al PSOE, y luego una cosa más, yo no sé si es ACPT, o es, digamos, todo el colectivo, o los movimientos alrededor de Podemos en Torrelavega, yo sí que he visto que es un sitio donde pueden obtener representación sin especiales problemas para ellos. Cuidado. Es lo que he creído siempre desde que están jugando. No sé muy bien qué puede pasar. Como también tengo muy claro, y a lo mejor es incoherente con esto último que acabo de decir, que ACPT va a sacar su concejal en Torrelavega.
Eso, entonces, eso dicen, sí.
Hay muchas cosas.
No,
si esta previsión de triple.
Si no estamos hablando de ellos, ¿eh? Aquí en Torrelavega
ya,
se complica,
es que,
mucho más con
sí,
ellos.
Sí, pero es que ya tampoco hay mucho
ya
más que repartir.
Y ahora ha venido
ya,
pues la
es que
abuela,
tampoco hay mucho más que repartir. Entonces dices, si Blanca Rosa, una persona que siempre ha sido muy querida y ha caído muy bien en Torrelavega, consigue un resultado decente,
alguien se
lo va a quitar.
Dos o tres. Es que decente ya, pero, ya, la Blanca Rosa serían dos.
Es que esos votos se los quita a otros, que pierden más escaños de los que ya consiguen.
Baja de 10, según el sondeo, a 6, ¿no?
Ya, pero es que yo,
o 7.
Bueno, bien,
hay una horquilla. ¿Y son todos para Blanca Rosa?
No.
A eso voy.
Que bajan todos.
Es que todas esas cosas que has dicho, que son ciertas, pues añaden complicación y complicación y complicación a Torrelavega, que no hay quien le meta mano, por hablar
coloquialmente.
Bueno, yo de todas formas, con lo único que no estoy de acuerdo es con la parte dinástica del principio. Ahí no ha sido un nombre. Es verdad que el partido regionalista en Torrelavega tiene una influencia muy fuerte de Javier López Marcano, porque ha sido un político de raza ahí importante. Pero la verdad también es que Javier López Estrada ha llegado ahí por méritos propios dentro del partido, es decir, ha estado trabajando, etcétera. Déjame acabar. Entonces, dicho esto, lo que no se le puede tachar es de este tema, porque Gallardón era hijo de Gallardón, o 50 casos más, porque el hecho político en tu casa se ha vivido como normal. Es más fácil que un torero sea hijo de un torero que lo sea yo.
Absolutamente de
acuerdo. Eso está claro.
Absolutamente de acuerdo. Lo digo por el hecho de que solamente votaba el comité de dirección, que es el que controlaba a su padre.
Claro,
no fueron unas primarias ni una votación abierta.
Pero en cualquier caso...
El aparato elegía quién. Y eligió...
Pero será una.
Es un problema de los del PRC que
no,
lo han
claro,
empezado
no,
a solucionar.
Será un problema del PRC y si por ello.
Pero yo lo decía porque gente que yo ubico en Torrelavega, no fuera en Torrelavega, algunos amigos míos me lo han comentado. Que digo, que no sé si eran.
Que igual molesta a la gente del PP, es lo que te quiero decir,
no,
pero hablar del PRC seguramente no. Eso es el tema.
No, pero.
Yo digo que me lo han comentado.
Perfectamente, pero le digo, que a mí me lo ha comentado gente del PRC, no gente del PP. Si lo mejor que le puede pasar a un partido es que el otro esté mal. Porque tú vas a ver, a ti te van a ver mejor. Yo digo, a mi gente del PRC de Torrelavega, no militantes, me lo han dicho. Que digo, no sé si es, esto es una conversación que tuve con un par de personas, que uno sí que lo comentó como diciendo, mira, es que esto no sé qué. Yo no sé si es a este y a cuatro más, o es una cuestión un poco más, más extendida.
Bueno, dejamos el tema ese. En cualquier caso, si le va mal al PRC, los del PP dirán, no le distraigas, que continúe ahí con esas luchas internas.
Como si dices, claro, al enemigo que huye
claro,
por de plata,
yo
¿no?
Estoy con lo que dice Juan, a mí me parece de verdad que se critique, pues, que el hijo de qué lo tiene claro el PRC, será un problema del PRC, allá los del PRC,
sí.
¿No?
Sí,
digo yo. Bien, dicho esto, la campaña está un poco light, pero yo os aseguro que a partir de hoy la campaña se va a endurecer verbalmente, con acusaciones verbales. Hasta ahora, y se va a echar el resto en estos días, de aquí al viernes, van a empezar declaraciones fuertes.
¿Se van a empezar a pelear PP y Ciudadanos? ¿O no llegará a la sangre
no,
al río?
No, lo de Cataluña y eso no está. Oh, calladines, déjales que tengan los votos que sean necesarios. No, No, vamos, vamos a volver a las andadas.
Aquí la batalla.
Vamos
es.
A volver
PRC,
a
PP,
vamos, vamos a volver a las andadas. Nacho Diego, vamos a volver a las andadas.
Digamos, la
Y atento, lo digo en esta mesa. De aquí al viernes se va a recrudecer las declaraciones verbales, etcétera, etcétera.
Sí, yo creo que en estas novedades que hemos comentado, que se van incorporando a la campaña, también hay cosas que permanecen, y yo creo que siguen siendo Ignacio Diego y Miguel Ángel Revilla
los focos,
el duelo al sol, ¿no?
Sí.
Lo demás empiezan a ser personajes secundarios.
Pues esas va a ser uno de los temas que van a empezar en esta campaña, donde pues ha sido todo muy muy suave, bueno, políticamente correcto, y a partir de ahora. Por cierto, algunos partidos políticos empiezan a hacer lo de Grecia. Cuando yo sea voy a pedir, ¿cómo que voy a pedir? Tendrás que hacer.
Por no hablar del empleo. Empleo.
No, tendrás que hacer. Tendrás que hacer. Seguimos un poquito a la griega. Nos encanta
es más,
lo de la griega.
Si se juntasen el PP y el PRC a crear empleo, nos iba a sobrar.
Íbamos a sobrar la cuota esa de inmigrantes del 9% y vamos a coger la de Alemania. Vamos a coger la del 18% o la del 19%. Pero es impresionante. Y luego lo de las cartas. Voy a llevar cartas. Bueno, a lo mejor hay que llevar cartas a todos los ministros con lo que no han hecho aquí en un tiempo, en otro y en el de más allá.
Bueno, forma parte del circo este, ¿no?
Ya, pero yo he visto declaraciones por ahí, no sé qué, el pelotazo de Valdecilla. Coño, pues si has tenido 8 años para hacerlo. Haberlo hecho. Y a lo mejor el pelotazo te lo habías llevado tú. De haber pelotazo. Has tenido 8 años para hacerlo. Coño, ahora que está hecho, hablar del pelotazo, haberlo hecho.
Yo creo que
vinieron las ministras y firmaban.
La decisión de gran calado político y social del PP, y además identificada desde el minuto 1 de mayo de hace 4 años. Una decisión de riesgo, pero una decisión. Es decir, ¿qué hacemos con Valdecilla? Esto. Oiga, que a alguna gente no le va a gustar, ¿vale? Pero lo vamos a hacer.
Y ahí está.
Y yo creo que aprueba ese riesgo el PP, ese riesgo tomado.
Bueno, pues a ver si el próximo gobierno que tengamos pues hace lo mismo con Santander Bilbao, que parece que es un clamor.
Efectivamente, más apuestas.
Más como... apuestas, pero venga. Pero nada de que viene la ministra, que firma, que se preparen y como no lo hagan se van a enterar y bla, 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 bla. Oye, que es un placer estar con vosotros, que muchísimas gracias. Nada. Ya tienes talía, ya estás contento, por eso te veo contento.
Ya estamos ahí currando.
El brujo, claro. Tengo que sacar tus entradas para el día 28.
Eso está hecho.
El día 28.
Te va a gustar, es un trabajo bueno, sobre Santa Teresa estupendo.
Ten cuidado, Juan, porque este como crítico es peligrosísimo.
Que va, pero no, yo le sigo no, mucho y cuando no nos gustan no, cosas no, no, lo hablamos.
Yo en ese sentido no soy oficialista.
Y además os diré una crítica... cosa, paga siempre, no me dejan nunca que le invite.
Y eso lo sabe él y lo sabe todo el mundo. Porque, a ver si por 50 euros no voy a decir lo que pienso. Pues yo que pensaba, hombre, si ya fuera más, pues en fin, ya estuviéramos hablando de 2 millones, ya todos tenemos un precio. Por 50 euros no voy a decir yo que me gusta, que no me gusta una obra. Muy bien. Jesús, ¿cómo se prepara la noche electoral?
Pues con mucho
movimiento, ¿no?
Con mucho trabajo.
¿Vais a aguantar hasta el final lo que se pueda o, no digo, de tirada o...?
Todo. Es mucho trabajo para hacerlo en muy poco tiempo. Entonces estamos intentando planificarlo lo máximo que se pueda, porque, es decir, estaremos todos medio parados hasta la no sé qué hora y luego en un par de horas hay que hacerlo todo bien.
Claro.
Y entonces es una noche difícil.
Muy difícil. Bien. A las 9:30 dicen que va a estar todo. Ramón,
9:30, yo lo veo un poco pronto, ¿no?
Para
el domingo que es y cómo vienen las cosas, hombre, que puedas tener una idea de por dónde van los tiros, sí, pero que esté todo, yo lo veo...
Pero el nuevo sistema de ordenadores, lo que
han hecho, a las 9:30 ya.
Sí, hombre,
el iPad,
adelantado, ¿dónde estamos? Y también el esfuerzo se ha multiplicado.
¿Les han dado cursos a los que van a estar en las mesas para...?
Hombre, yo me imagino que tampoco, hombre... Ahí hay internet en todos los sitios, ¿no? No hemos hecho ahora un Vega de Liébana, un...
Seguro, pero no yo digo que...
Pero, más media ¿qué más da? Pronto. Desde que tú te dices, oye, PPX, PSOE, tal... Bueno, y ahora vamos a darle literatura al tema. Sí, claro. O sea, no es recibido...
A las 10 menos cuarto ya veréis cómo está el 98% de los votos.
Sí, sí, sí.
Y luego seremos los primeros en Cantabria en dar los votos. Otro éxito más.
Y claro, y además para un medio como en el que estamos en la radio es fantástico.
Sí, señor. Oye, que muchísimas gracias a los cuatro. Vamos con las noticias y ya tenemos a nuestros corresponsales en los diferentes partidos políticos aquí en la mesa.
Escucha en Onda Cantabria 98.9 todo sobre las elecciones del 24 de mayo. Desde las 8:30 de la mañana y durante 2 horas, Claudio Acebo.
Tenemos nuestro especial informativo aquí con las diferentes personas que van a cubrir durante toda esta campaña electoral a diferentes partidos.
Dirige este especial entrevistando a todos los líderes y candidatos en Cantabria. A partir de las 10, toda la información de los partidos en campaña electoral con Cristina Aya.
Tenemos a Podemos, que han comenzado a recorrer Cantabria en bici.
Federico Lucendo Pombo.
Que Miguel Ángel Revilla está caminando, entre comillas, por toda la región.
Cristina Bartolomé.
Oye, pues te cuento un poco cómo ha ido el fin de semana, porque sí. El presidente Diego y candidato a la reelección al gobierno de Cantabria.
Y Tomás Amparán.
El inicio de campaña fue con Pedro Sánchez, que estuvo haciendo un encuentro con mujeres aquí en Santander de Palacio Festivales.
No te pierdas detalle de estas elecciones escuchando Onda Cantabria en la 98.9. ¿Dónde si no?
Ya estamos una jornada más, estamos a martes. Muy buenas, Federico, ¿qué tal estamos?
Muy bien, Claudio, muy bien.
Tomás Amparán.
Muy buenos días, Claudio.
Cristina Bartolomé.
Buenos días, Claudio.
Cristina Aya.
Hola, buenos días.
¿Qué tal está la mañana? ¿Ya funcionan los nuevos correos de...?
Van funcionando poco a poco, sí.
El tuyo es informativos@...
OndaCantabriaRadio.com.
OndaCantabriaRadio.com, vale. De todas maneras, los anteriores se rebotan, ¿no? Hay un sistema que te les mandan.
Sí, se rebota a mano, uno a uno. Ese es el sistema. Pero bueno, estamos recibiendo información. No ha pasado como ayer.
Por ejemplo, ¿cómo?
Como la información de Podemos. La cofundadora y secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, Carolina Bescansa, estuvo ayer en Santander e hizo un llamamiento a los ciudadanos para echar, según sus palabras, a la panda de chorizos de las instituciones para revertir la situación actual. Ahí están esas palabras. Hablamos...
Hoy hemos tenido al candidato José Ramón Blanco y ha dicho que, por motivos de agenda europea, Pablo Iglesias no viene a Santander. Que estaba previsto que viniera entre ayer y hoy, pero que no ha podido ser.
Bueno, por lo menos ha estado Carolina Bescansa, ¿no? Que parece que es un miembro importante. Ciudadanos, cree que lo primero que hay que hacer en Torrelavega la próxima legislatura es resolver los problemas enquistados en la actual. Por ello, quieren quitar las filtraciones de la turbera, el centro de emprendedores ponerlo en marcha y la eliminación de las mercancías peligrosas de la estación de Renfe. Hablamos de UPyD, el diputado de Unión, Progreso y Democracia del Parlamento Vasco, perdón, Gorka Maneiro, intervino ayer en rueda de prensa junto a Román Sanemeterio y aseguró que su partido es auténtico y honesto.
Muy bien, ¿algo más?
Terminamos hablando de Ganemos Cantabria, que se desmarca del resto de partidos que concurren este 24 de mayo.
Vale, perfecto, muy bien. Estas son, digamos, las noticias que nos llegan. No tienes nada de Izquierda Unida, no te ha llegado nada de Izquierda Unida, ni de Cantabria sí tampoco.
Tengo Izquierda Unida, pero solamente de Santander, al igual que Compromiso por Cantabria, bueno, y Torrelavega sí. ¿Te lo comento?
Dales bola, claro.
Vale. Izquierda Unida en Santander, con Miguel Saro, candidato a la alcaldía, ponen en marcha una actividad alejada del típico mitin político para dar a conocer sus propuestas y consiste en un sistema de citas rápidas. La formación de izquierdas espera llegar así a todos los que tengan interés en dar un giro a la situación que sufre la capital. La cita va a ser el jueves en el Café de Noa a las 5 de la tarde. Compromiso por Cantabria, el candidato al ayuntamiento, a la alcaldía del Ayuntamiento de Santander, Francisco Sierra, ha afirmado que su formación es la única comprometida con los santanderinos, con propuestas realistas y reales en materia de empleo, gestión de recursos públicos y proyectos para la juventud y para la tercera edad. Y terminamos con Torrelavega. Sí, la exalcaldesa y candidata a la alcaldía por Torrelavega, Blanca Rosa Gómez Morante, ha pedido el voto para Torrelavega sí de los socialistas indignados con la moción de censura amañada desde Santander. La líder del partido ha afirmado que el voto a Torrelavega sí representa el voto útil para Torrelavega.
Bien, recuerdo a todos nuestros oyentes que mañana a las 8:30 entrevistaremos al candidato a la presidencia de Ciudadanos, Rubén Gómez, y que de 9 a 10 estará en nuestros estudios aquí en Avenida Cantina Eva Díaz Tezanos, candidata a la presidencia del Partido Socialista. Mañana estará Eva Díaz Tezanos de 9 a 10 de la mañana aquí en esta misma mesa de la Avenida Canina en Onda Cantabria. Cristina Bartolomé, ¿qué tal ayer el PP?
Bueno, el PP habló de fiscalidad y, bueno, pues repitió uno de sus argumentos de que no va a tocar el impuesto de sucesiones. Pero además avanzó Diego que si repite gobierno, habrá deducciones en guarderías, material escolar y servicios de asistencia en el hogar. Habrá más deducciones fiscales en gastos sanitarios para la discapacidad. Como decimos, recordó que el Partido Popular es el único que no tocará el impuesto de las herencias.
Somos el único partido que va a bajar una vez más todos los impuestos a los cántabros. Ya lo hemos hecho en esta legislatura, porque hoy los cántabros pagan 220 millones de euros menos cada año que en el año 2011. Así pues, en la próxima legislatura pagarán aún menos impuestos. Estos son los dos grandes compromisos. No habrá impuestos sobre herencias y bajaremos una vez más todos.
Y en el acto público en Corrales habló ya en un tono ya
más mitinero,
de lo que están haciendo los contrincantes políticos y esos posibles pactos. Escuchemos.
PSOE ha renunciado a ser alternativa, ha renunciado a liderar cualquier cambio, ha renunciado a ser un partido socialdemócrata con una propuesta y se ha quedado en el ad latere, en el adosao al PRC, a Revilla.
Ayer cumplía 55 años, por cierto, Diego.
¿Qué detalle tuviste en regalarle un detalle, no?
Un detallín, sí, claro.
Bueno, pues muy bien. No esperaba. Tú eres una mujer muy detallista.
Claro.
Un llavero, ¿no?
Bueno, no te lo digo.
¿Cuál?
No te lo digo.
Pero sería un detalle.
Una pegatina, hombre. Le regalé una pegatina.
Bueno, pues un detalle. Pues
aquí de Onda Cantabria.
Por aquí lo que importa son las pegatinas. De una pegatina que no está bien, ¿eh?
Claro.
Vale.
Sopló vela en un trocito de tarta de queso, bueno, celebró
bueno,
un poquitín.
Bien. 55, ¿no?
55, muy sí, bien. Señor. Una buena edad para un político, ¿no te parece?
¿Hubo más actos del Partido Popular?
El de la Serna, en tono muy político, dijo que la estrategia de todos contra uno solo trata de poner en riesgo un proyecto político de centro y moderado que ofrece progreso y oportunidades para la ciudad.
¿Tenemos corte?
No.
¿Le tienes castigado?
No, me han castigado a mí.
¿Te han castigado a ti? Bueno, a lo mejor hay que llevar...
O en general, vamos,
a lo mejor hay que llevar
sonido.
A lo mejor de vez en cuando hay que llevar el cassette.
De vez en cuando.
No todas las veces, de vez en cuando, ¿eh?
Claro.
Se lleva el cassette, se enchufa y luego se pone aquí.
Vale.
¿Cerramos capítulo
sí,
del Partido
de
Popular?
Sí.
Uy, qué breve has estado, o sea, que duró tiempo el
bueno, no, pero
años,
tengo
¿no?
más, tengo más, ¿eh? Tengo
bueno,
más,
bueno.
Lo que pasa es que he resumido mucho.
Bueno, pues venga, otra cosita más que tengas.
Bueno, pues mira, hablando de los impuestos, Diego sostiene que, por ejemplo, hablando del impuesto sobre herencias, por un patrimonio de 150.000 euros se tributaba en Cantabria con el gobierno de Revilla 21.000 euros. Uh-huh. Pero con un gobierno del Partido Popular solo 180 euros.
Bueno, pues mira qué bien.
¿Eh? Luego habrá también deducciones para empresas, por ejemplo.
¿Y los que no tenemos nada, cómo tributamos?
Pues 0 euros.
Ya, vale.
Claro. Y luego, para empresas, habrá una deducción por adquisición de acciones o participaciones en nuevas empresas innovadoras y por aportaciones de capital a proyectos empresariales. Eso también será deducible.
Perfecto, muy bien. Luego volvemos contigo, vale. Cristina. A ver, don Tomás.
Bueno, aquí
venga,
estamos.
Venga, fuerza. Vamos. Con el show, que te veo, hay que... moral alta, arriba.
Hombre, estamos a tope.
Desde que te llevaron al barco...
No, estamos a tope.
Oye, me han contado el otro día unas historias del barco que tú no me contaste.
¿Qué historias?
Ah, no sé, cuéntamelo todo, porque tú me cuentas lo que te da la gana.
Yo estuve desde principio a fin.
Yo dije, digo, estos van a tener cierto trapichón, porque claro, el momento que montasteis al barco, Eva me decía, uy, qué bien... Pero el momento que salisteis un poco, venga, vamos a darnos la vuelta que esto se pone feo.
No creo si el mar estaba con...
Me lo dijo uno, me lo ha dicho uno del PSOE, que estaba allí en el barco.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Lo dijo ayer?
¿Estaba mareada?
No, hombre, no, si no estás acostumbrado, pues hombre, estamos hablando que estamos en mayo,
sí,
¿no?
Esto
no es julio,
¿eh?
Donde
nos
lo vamos a comer detrás allí todo.
No, la verdad es que, bueno, la verdad es que...
Detrás del puntal.
Tampoco es de la gente que se pudo marear, pero bueno,
claro.
Tampoco... Bueno, fue un pasito de 10 minutos, tampoco fue nada al otro mundo, es decir que...
Al Loro, ¿quién vino? ¿Ha venido alguien ayer?
Sí, ayer estuvo César Luena, que es secretario de organización del PSOE.
Hombre, muy bien.
Entonces hice un meeting con Eva en Santoña, en el Teatro del Liceo.
El Teatro del Liceo.
Exactamente. Pero vamos a empezar con Pedro Casares, con el candidato, candidato de Santander, que ayer habló de industria, ¿no? Dice que establecerá todos los mecanismos necesarios para traer industria a la ciudad, ¿no? Según él, la ciudad está industrialmente hablando muy dormida, y quiere relanzar, ¿no? Habla de que Íñigo La Serna, el candidato del PP, ha permitido que frente a la pérdida de población, el envejecimiento y los 15.000 santandinos empleados, no ha hecho nada durante estos 8 años como alcalde, ¿no? Hablando un poquitín de todo. Dice que hay que favorecer el asentamiento empresarial y para ello van a modificar el Plan General de Ordenación Urbana, que ya más de uno lo ha comentado y es un tema bastante recurrente en estas elecciones. Quiere que haya más espacio industrial disponible, perdón. También quiere poner los polígonos industriales a disposición de los empresarios con condiciones ventajosas de suelo, de fiscalidad, de mantenimiento y de atención. Eso es lo que ha dicho Pedro Casares. Luego por la mañana han estado en Potes ahí han hablado principalmente de dos cosas.
¿Coincidieron con quién?
Con el PRC.
¿Con el PRC? ¿Coincidieron?
Ahí en el mercado han estado juntos. Sí. Comprando alubias de León.
Oye, cuidado.
Caricos,
muy ricos. Cuidado. Han hablado principalmente de dos cosas. Una, el desfiladero de la Armida, ¿no? Que es un tema que ya llevaba el PP en su programa y durante esos 4 años no han hecho nada. Eso es lo que dice la candidata socialista, ¿no? Que dice que va a luchar para que se ejecute el proyecto de mejora del desfiladero, que ya dejó preparado en su anterior gobierno, el PSOE, con un informe de impacto ambiental y un estudio informativo, ¿no? Está desde el 2010 y según ella no se ha hecho absolutamente nada. Y por otra parte se ha reunido con los alcaldes un poquitín de la comarca,
zona, sí.
Y han hablado del matadero, ¿no? El matadero de Liébana, que también era un proyecto anterior del gobierno regional que tampoco se ha hecho, que se cerró y ya se ha comprometido a reabrirlo. Dice que va a reabrir el matadero inmediatamente para comercializar la carne de Liébana, que dice que es una de las mejores que existen. Y definir una marca de calidad en esta comarca. Apoyar cualquier iniciativa que provenga de los ganaderos y los productores de carne. Está muy sensibilizado con este tema. Y luego por la tarde ya nos fuimos a Santoña, ¿no? Y ahí estuvo hablando con César Luena. Uh-huh. Y bueno, un poquitín fue el meeting estrella. Y lo que hablamos, lo que quieres hacer es dar una oportunidad de futuro para cambiar la región, ¿no? Y otra cosa es que quiere ser una presidenta a tiempo completo, y para toda la legislatura, con diálogo y gestión transparente, ¿no? Esos son los titulares que ha dejado un poquitín el meeting de Santoña. Ah, tenemos un corte. Vamos a tener un corte de lo de Líbana, que se me había pasado
un poco
a mí,
perdona.
Sí, no, es que he ido lanzado. No, que va, no tenía aquí.
No, ven. Bien, tenemos el corte.
Tenemos un corte de Líbana.
El proyecto no se ha ejecutado, que el presidente de Cantabria y el Partido Popular una vez más ha mentido a los cántabros y ha mentido a los lebaniegos y lebaniegas y que por lo tanto lo que vamos a hacer, si yo soy la presidenta del gobierno de Cantabria y tengo la confianza de los ciudadanos, es luchar para que este proyecto se ejecute, luchar para que de una vez por todas los lebaniegos ya no tengan que esperar más, puesto que estaba tramitado y estaba ya consignado presupuestariamente, y también para que Líbana deje de ser un territorio olvidado para el Partido Popular.
Bueno, pues las palabras de Eva.
Muy bien, pues insisto, Eva, que está la mañana, Eva Díaz Tezanos, a partir de las 9 de 9 de la mañana, aquí en esta misma sintonía, la 98.9, y delante de estos mismos micrófonos, en la entrevista que realizaremos a la candidata del Partido Socialista. Te decía esto, que estabas un poco desganado, porque ayer me llamaron del PSOE,
sí,
del Gabinete de Comunicación e Imagen. Dice, el señor que nos hace el seguimiento, le vemos, lleva 2 días un poco desganado. Digo, es que todavía... sí, en serio, pues me lo dicen, porque me llaman a mí.
A mí el sábado, pues el sábado no me lo dijeron a mí.
Y fíjate. nunca, no, yo no,
extraño,
no
porque...
a ti no te lo dicen, me lo dicen
no,
a mí.
No, había confianza.
Y podían... entonces, darle un poco más, Tomás, yo
nada,
sé
mañana,
que
mañana,
la barca
mañana,
te marcó. Pero...
mañana hacemos un resumen de los 102 municipios.
Vale,
hablar un poquitín de los candidatos de los municipios que también interesa.
Por ejemplo, dices que Federico, ¿no? Todo el mundo se cree que Federico es más que Miguel Ángel Revilla, ¿no? O sea, está en el papel. Cristina.
Porque es que Federico ya está unido a la causa.
Cristina en el PP viene hasta con el atrecho, viene de azul, lleva dos semanas con Azul, cambiándose sus pañuelos, sus camisas, todo bien, iba todo muy a juego. Y tú empezaste muy bien.
Ya.
Empezaste muy bien con muchas ganas.
Y pues mañana vengo de rojo.
A raíz de lo de la barca.
De rojo sangre.
De lo de la barca, yo no sé si ahí te cogió el mareo. Pues, pero
sí,
bueno.
Todavía me dura.
Bueno, yo sé que estáis cansados, que esto es un. Esto,
no, no,
esto
no,
es muy duro. Maratón, ¿eh?
Estamos siempre en la forma.
Pero nos queda nada.
Ahora queda,
nos quedan muy poquitos días. Eso ahora es. Nos quedan muy poquitos días. Y ya os digo que, cuidado, que la campaña se va a endurecer verbalmente.
¿Eh? Estaremos atentos.
Es muy sano reírse a estas horas de la mañana, querido Claudio, que da gusto trabajar contigo. Oye, que te cuento, el candidato a la presidencia, Miguel Ángel Revilla, tuvo una jornada universitaria y comentó...
Así, le hemos visto en el periódico con el rector. Sí,
claro, estuvo en la universidad. Él dice que la universidad es un activo clave para la región y se compromete a hacer de la máxima institución docente auténtica prioridad si vuelve, como él está convencido, lo ha repetido ayer varias veces, como está convencido que va a volver a la presidencia de Cantabria. Lo decía con estas palabras, Claudio.
A ver...
El día 24 a las 12, día 24, es que no hace falta esperar más días, creo, que me toca otra vez volver a coger el toro por los cuernos, o lo que es lo mismo, que es muy probable que vuelva a ser presidente.
Quiere, como ha dicho, volver a ser presidente, implicar a la universidad en el plan eólico y también en el proyecto Comillas. Estuvieron con él Rafael de la Sierra, que es el número 3, como sabe, de la lista regional al Parlamento, y Pedro Hernando, que es el número 10, y el rector, claro, José Carlos Gómez Sal. Hablaba, cuando quiere implicar a la universidad, por ejemplo, en el proyecto eólico, decía esto Miguel Ángel Revilla.
La universidad tiene claro que es el futuro la energía eólica, seguir apostando por Comillas, potenciar el parque científico y tecnológico a tope, y como nos conocemos y ellos saben que en el tiempo que hemos gobernado la universidad ha sido una prioridad, pues van convencidos de que también lo va a seguir siendo cuando a partir del día 24, si los ciudadanos lo deciden, yo vuelvo a ser el presidente de Cantabria.
Fíjate, es curioso porque luego en Río Tuerto, ya por la tarde, anunció que se prepare, Claudio, que se prepare Mariano Rajoy, pues tiene que recibirle como nuevo presidente de Cantabria, y que no irá, fíjate lo que dijo exactamente, en plan mansurrón, como ha ido hasta ahora Ignacio Diego. Lo dijo con estas palabras el candidato a la presidencia por el PRC.
Prepárate, Mariano, cuando me tengas que recibir en agosto en la Moncloa. Que no voy a llegar en plan mansurrón como este. No. Voy a llegar con todo lo que has firmado aquí que ibas a hacer y no has hecho. Firmado en anuncios puestos en el periódico con la firma de Mariano Rajoy Rey Promete.
Muy bien, los cortes, lo más destacado de... ¿Hay algo más?
Tengo alguna cosa más. José María Fuentes Pila, candidato al PRC a la alcaldía de Santander, declara rotundo que cada barrio de la capital es una prioridad porque para su formación política, porque en cada uno de ellos viven miles de personas. Puedo contar también que estuvo muy activo Javier López Estrada, que ha redactado ya un plan de turismo para que potenciar, Claudio, la marca Torlavega. Un plan, explicaba, que podría dar hincapié sobre todo en el turismo gastronómico y cultural. Y si me permites, lo digo porque va a estar prácticamente, Miguel Ángel está ahora en el Sardinero, pero hoy, fíjate, a las 11:30, a las 12, toda la jornada va a estar en Torlavega, va a estar con el candidato.
¿Y por qué no me dejas que me vaya despidiendo de vosotros?
Ah, perdón, es que como me das así como mucha prisa, pues yo intento decir todo.
No, te digo, hombre.
Es que el PRC está haciendo una campaña con un regionalismo tan brillante y tan vibrante que es una maravilla.
Cristina, ¿tenemos algún acto de alguno de...
Para sí, ya nos lo adelantó el candidato de Podemos. Hoy a las 5 de la tarde han convocado a todos los partidos en la Escuela de Enfermería para discutir el documento base para lanzar un pacto por la sanidad pública. UPyD va a estar en actos de calle en el mercado de Maliaño desde las 12 del mediodía y ya por la tarde van a realizar repartos en Santander.
Muy bien, Cristina, Partido Popular, ¿qué tiene para hoy?
La vicepresidenta Soraya Sánchez Santamaría a las 10:30 junto con el alcalde Íñigo de la Serna y candidato a la reelección estará en el Parque de las Llamas donde se celebra el Día Mundial de la Biodiversidad. A las 11 visitará el Palacio de Deportes y a las 11:30 estará aquí en esta avenida, en la avenida de Candina, en el Centro de Acogida Princesa de la Leticia, un acto al al que se sumará el candidato Ignacio Diego.
Tenemos que enseñarlo.
A las 11:30.
Tenemos que enseñarlo de bienvenido, Mr. Marshall, ¿eh? Y que pasan con el coche. Y que paren por aquí, que nos dejen algo. Algunos pues... micrófonos, algo. Americano.
Leo.
¿Y qué pasa, señora ministra? ¿Eh? O
sea, hay de lo mío, que hay de lo
pasar,
mío.
Va a pasar por aquí.
Va a pasar por aquí. Bueno, no sé por dónde entrar.
O sea,
al polígono.
Pues ya estáis los que tenéis los dos coches en doble fila, ya estáis tardando por la cuenta que os trae. Ya estáis tardando. Muy bien, ¿algunas tomas?
Por cierto, De Guindos estará el jueves.
Ah, fíjate.
El ministro de Economía.
Pues es una buena noticia exclusiva que nos das hoy. Bien, bien, bien.
No me han dado más datos, simplemente me han confirmado que estará el jueves.
El jueves,
sí. Bueno, y Diego está ahora reunido con la Asociación de Autónomos y después, como decimos, pasará
noble,
al centro de acogida y por la tarde,
noble
acto
de,
público
noble
en Villaescusa.
De Candina. Sí, sí, vale, muy bien. ¿El PSOE?
Pues el PSOE, en los Valles Pasiegos, hay una reunión y después un meeting en el Astillero, en la Sala Bretón, a las 7:30. Y luego por toda la región, Mazcuerras, Arenas de Iguña y Camargo. Y ya te adelanto que el miércoles va a estar aquí Pachi López, haciendo un meeting.
Hombre,
en Tantín. A las
oye,
7:30.
Hay buena conexión.
Ya lo veremos mañana, pero ya lo adelanto.
Pachi López, un buen político. Hay buena conexión entre PSOE y País Vasco,
sí,
¿eh?
Sí, hay buena
siempre
conexión.
Hay buena conexión.
Sí, sí, siempre se viene por aquí y el miércoles
Pachi López suele venir bastante por aquí. Muy bien, ahora sí.
Pues Miguel Ángel Revilla, siempre acompañado de Javier López Estrada. Ahora estaba Miguel Ángel en el Sardinero, pero luego, fíjate, tiene un paseo por Torrelavega. A las 14 horas tiene una reunión con 100, Claudio, 100 empresarios en Torrelavega. Y luego a las 8
pues,
y media...
Si hay 100 empresarios en Torrelavega, lo del paro no me lo creo.
Bueno, pues...
Si hay 100 empresarios... 100 empresarios.
Oye,
si pues hay una comida, 100, es que no hay paro en Torrelavega.
Claudio, vendrán de la vieja Euskal Herria, como viene Pachi López, digo yo, no sé, o vendrán de Marbella. ¿No está por allí una candidata
me
en Marbella?
Encanta,
¿no está en Málaga una candidata? ¿Del PRC?
En Jerez. No, del PSOE. Del
PSOE, vale,
del PSOE de Castro.
Bueno,
la bailarina.
A lo que vamos. A las 8:30, meeting en el Colegio José María de Pereda de Torrelavega con Javier López Estrada.
Me gusta que haya esas reuniones con los empresarios, hombre.
100 empresarios. Y el dato
de
que me han dado...
Y encima en una zona que está...
Hombre, yo soy de letras, pero si quieres comprobarlo, mira, 100 empresarios.
No, que sí. No, te digo que me llama la atención y me agrada. Y además,
hombre,
esa noticia, tener en cuenta la situación
la
que se
encuentra... La ciudad de Besaya, la ciudad del dólar, se ganó mucho dinero.
Oye, que ya os habéis cepillado las elecciones. Nada, miércoles, jueves y viernes. Bueno, quedan los 3 días más duros.
Quedan los días duros.
¿Sabéis algo de los fines de campaña?
A mí me siguen dando un personaje de la, el Canal 4.
Para fin de campaña, ¿no?
Sí.
Vale, bien.
El PSOE va como Simeone, partido a partido, jornada a jornada, día a día.
Bueno, muy bien. ¿Y el PP?
Salvo de Guindos, que yo sepa, no habrá más visitas, digamos, del gobierno central. No sé si habrá alguna otra sorpresa, pero intentaré informarme en estos días que quedan.
Muy bien. Y...
pues del resto de partidos no tenemos mayor noticia. Parece que están tranquilos. Tienen la posición asumida.
Bueno,
yo
vamos
creo,
a
Claudio.
Poner una canción a Soraya Sáez Santa María. Venga. Cuando pase por aquí, nos asomamos todos a la ventana con la banderita. Sí, sí, sí. Cuando pase por ahí Soraya con los coches.
Los yanquis han venido, les va a dejar con mis regalos.
Nos van a cambiar el barrio. Nos van a asfaltar. Ahora cambiamos un poco las fachadas. Ponemos unos tiestos.
Lo que me está es que no lo haya hecho
ya. Y un arco. Nah, lo hacemos rápido. Aquí los de Santoque que tienen perras ponen un arco y ya verás.
Una de las grandes películas de Berlanga. Maravilla.
¿Tú te imaginas? ¿No te imaginas a los coches?
Los estoy viendo. Hace 3 días lo han puesto en Televisión Española, en la segunda. Lo han vuelto a
mí me gusta más Calabuch.
Es más entrañable el sabio, ¿no? El sabio que aparece allí, sí, norteamericano.
Bueno, pues nada, para que vean el Partido Popular cómo nos portamos aquí en una cantante.
Bueno,
¿eh?
Esto es
cuidado,
impresionante.
Cuidado. Que ahora Nano va a sacar los pendones que teníamos guardados en la planta arriba para colgarlos.
Para las grandes ocasiones.
Grandes ocasiones.
Tenía que haber traído yo la banderita que me cogí el otro día del mitin, hombre.
¿No te gusta mi gorrito, el PRC? ¿No te gusta mi gorrito?
Sí, me encanta.
La banderita del PP.
Claro, del Partido Popular, claro, que me cogí
pero
yo
hace
del
falta la bandera
el
grande
otro día. Y no me la he traído.
No, la banderita, porque ya no es grande.
No, pero ya... como el Amili se supone.
Ya.
No hace falta tampoco que... signos externos.
Hacer mucha exaltación.
Tampoco es necesario. Oye, venga, que Onda Besaya está aquí, que sigue la actividad. Muchísimas gracias. Mañana ya estamos, solamente os quedan 3 días, ¿eh? 3 días y luego el día 24. Ya queda menos.
La recta final.
Ya queda, ya queda. El día 24.
Y estamos íntegros y estamos enteros. Cristina Bartolomé, muchas gracias. Tomás Amparán, gracias. Muy amable. Federico Lucendo Pombo.
A ti, Claudio.
Gracias, Cristina.
Hasta allá. Ahora.
Venga, hasta luego. Americanos con alegría. Ole mi madre, ole mi suegra, ole mi tía. Americanos, vienen a España guapos y sanos. ¡Viva el Tony!